fíjense que está Mario Citalán. Y Mario, ustedes saben, tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de salud mental, es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y hoy veniste a hablar, mi queridísimo Mario, bienvenido, de los ataques de pánico.
Así es, Marta. Algo que, desgraciadamente, no es poco común, ¿eh? O sea, realmente, si empiezas a excavar un poquitito y empiezas a preguntar a la gente, en algún momento dado de su vida, ¿ha tenido estas descargas de adrenalina, esta sensación de miedo, esta sensación de muerte de forma súbita? Y que al final de cuentas, cuando la persona lo está experimentando, es una sensación sumamente horrenda. Porque
seguramente no hace saber qué te está pasando.
Es correcto.
Y fíjate que Uriel, que trabaja con nosotros en el área de video, yo le digo el pequeño Peter, pero es Uriel. ¿Tú padeciste de ataques de pánico?
Así es, sí.
¿Cómo?
Como
¿dónde
como...
fue el primero? ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Todo quiero saber.
Sí, estuve como un año con ataques de pánico. De hecho, la primera vez que yo tuve esa sensación fue cortándome el cabello. Ajá. O sea, me estaba cortando el cabello, el pelo, perdón, el pelo. Me estaba cortando el pelo. Ajá. Y de repente empecé a sentir una sensación como si la tierra me succionara. O sea, muy extraña, como si me fuera para atrás, mareado. Ajá. Y empecé a sentir un calor así horrible. Entonces no sabía qué me estaba pasando, y lo primero que fue es uno de mis tíos me había acompañado y terminamos en urgencias. Y ya cuando fuimos a urgencias, pues me dijeron, es que tu ritmo cardíaco y todo, tu presión está bien. O sea, realmente estás teniendo como un ataque de pánico. Ajá. Entonces te podemos canalizar, o sea, te podemos medicar, pero yo ya estaba teniendo como terapia en ese momento. Uh-huh. Es que había pasado un proceso muy complicado con la pérdida de un familiar. Entonces ahí como que se me empezó a detonar más. Y esa fue la primera vez. O sea, se me controló. Pero después empezaron a pasar más seguido y más seguido y más seguido y más seguido.
Los mismos síntomas.
O sea, como que empezaba a tener como... Después supe que se llama aura. Uh-huh. Que empiezas a sentir como un montón de cosas que te prevén o te están avisando que ahí viene el ataque de pánico, ¿no? Y empezaba a tener muchísima sudoración. Me empezaba como a hiperventilar o a sentir que no podía respirar. Exactamente, no podía respirar. Y
dicen que se siente como si tuvieras la pata de un elefante.
Correcto.
En el techo.
Sí, 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 así, tal cual. Sí, y como que los pensamientos empiezas a divagar un montón, o sea, como que disasocias o no sé, pero empiezas a pensar que te vas a morir. O sea, que en ese momento ya se acabó todo.
Como... Sabes, todo negro.
Sí. Sí, y pues te deprimes más porque, como te digo, o sea, va pasando poco a poco más con más frecuencia. Y eso pues hace que te sientas muy triste con tu existencia.
Sí, claro, es que al final de cuentas esta descarga, y como mencionabas, Marta, este hecho de que no sabes de dónde viene. Y,
no pensaba que te estaba dando un infarto.
Exacto.
Pero sí, sí.
¿No?
Y
sí,
el gran problema es eso, que cuando llegas a un servicio de urgencias te dices no tienes nada. Y no tienes nada, nada más tienes una crisis de pánico, vete a descansar y tranquilízate, ajá, ¿no? Cálmate,
ajá,
¿no?
Tranquilízame, güey.
Sí, cálmame, ¿cómo diablos cálmame, me sacas cálmame, esto que tengo claro en la cabeza, que estoy sintiendo y que no es solamente algo que imagino, no es solamente algo que se me ocurre, es una sensación somática, es una somatización sumamente intensa, donde la respiración se comienza a ser sumamente superficial. Y al momento que la respiración es... Estamos perdiendo dióxido de carbono y esta pérdida de dióxido de carbono hace un cortocircuito en el hipotálamo. ¿A qué me refiero con el cortocircuito? El dióxido de carbono le avisa a nuestro sistema automático de respiración que continúe respirando de forma normal. Pero al momento que empezamos a entrar en esta respiración, ese cortocircuito hace que dejemos de respirar bien. Independientemente del impacto que tenemos de la adrenalina, ya también hay una alteración en la parte del hipotálamo, en la parte central de nuestro sistema nervioso central, donde no se puede controlar la respiración. Y el gran problema en la crisis de pánico es que la persona quiere salir corriendo, quiere salir huyendo, pero no sabe de qué. Cuando tenemos un peligro inminente, cuando, no sé, vamos en la calle, se nos aparece un perro negro gigantesco, nos gruñe, vemos el efecto, vemos el estímulo y lo que queremos es evitarlo y salir corriendo. En este caso, en una crisis de pánico, no sabemos de dónde viene el estímulo, ¿no? En este caso, estaba peinándose, claro, ¿no? Estaba arreglando
el cabello,
su pelo y ¡puf!
El cabello.
No. Ya me confundieron, pero yo diré pelo. Se estaba arreglando el pelo y entonces en ese momento aparentemente no había ningún estímulo. Digo aparentemente porque sí lo hay.
¿Cuál es?
Ese es el problema. porque es un estímulo de tipo inconsciente. Hay varias cosas que se van guardando en el inconsciente y que son los disparadores de esto. Alguna situación crítica de ver que alguien se peinaba.
Dice, se murió alguien de mi familia, no la estaba yo pasando bien. Y aunque él no reconoce cuál fue el disparador, ¿cuál crees que haya sido?
Pudo haber sido que en algún momento dado esa persona, ese ser querida, querida, lo veía peinándose, lo peinó en algún momento dado cuando era niño, cuando era pequeño, le recordaba, le decía ciertas cosas. Y en ese momento hay una vinculación que aparentemente no tiene lógica, pero para él sí, dentro de toda su parte psíquica.
¿Fue tu mamá?
No, fue mi papá.
Fue tu papá.
Sí. Wow. Con más razón.
Sí, mi papá. Lo siento, claro.
Recuerden que los padres acariciamos mucho el pelo.
Sí.
Eso es algo muy, muy común en los varones, que hacemos esto, ¿no? Acariciamos la cabeza, damos golpecitos en la cabeza de reconocimiento, y el hecho de estarse dando, digamos, entre comillas, ese reconocimiento en el espejo al momento de estarse tocando la cabeza y moviendo su cabello, su pelo, viene una situación crítica, viene una conexión en ese sentido con esa figura, y entonces subconsciente, claro, totalmente. Y entonces ese es el problema, que no se identifica el estímulo. Cuando hay un estímulo que lo identificas, pues lo intentas evitar, ¿no? Claro. Te alejas.
Sí, pero no sabes.
Y pueden haber un conjunto de estímulos inconscientes que se pueden estar acumulando. Por eso, en un primer ataque de pánico se puede presentar un segundo y un tercero, que ya es cuando se transforma en un trastorno de pánico. Un trastorno de pánico ya es un acúmulo de ataques de pánico, de crisis de pánico. Para considerar un trastorno de pánico se requieren por lo menos 4 ataques al mes. Él lo padeció por un año.
¿Tuviste un año?
Sí, un año.
¿Y cada cuánto te daban?
Pues casi cada 2 semanas o a la semana. O sea, sí, eran muy, muy recurrentes.
Ay, pequeño Peter.
Es terrible.
Sí.
Lo siento mucho. Y después, ¿qué hacías?
Pues la verdad es que no encontraba. O sea, realmente yo no sabía qué me estaba pasando hasta el punto en el que mi madre fue la que tomó la decisión de, oye, pues creo que tenemos que ir a... Creo que esto ya no es de un psicoterapeuta, sino ya es de un psiquiatra. Entonces, pues también existen muchos tabús, ¿no? Entonces, como que yo al principio decía, pues es que no quiero. Me negaba. Yo creo que, pues no sé, con hacer otro tipo de terapia, o a mí me gusta mucho la música, entonces tocaba mucho la guitarra y con eso trataba como de que se me fuera. Pero ya también en mis actividades cotidianas o las actividades que me gustaban, me empezaban a pasar como síntomas que no me permitían seguir con esa, pues,
ya
disfrutando.
¿Ya ni ganas de tocar la guitarra?
No, nada. ¿Nada? Sí, nada.
¿Y te medicaste?
Y me mediqué.
¿Y santo remedio?
Y pues fue como muchas cosas. O sea, fue parte de mi recuperación, pues, pero no
terapia,
fue todo.
Sí. Te medicaste.
Hacía ejercicio, traté de cambiar mi alimentación, no sé si fueron como
es una varias. Reestructuración psíquica.
Sí.
Y
sí.
De estilo de vida. Hay que hacer una reestructuración de estilo de vida. Uh-huh. No solamente el fármaco, no solamente la terapia. Es enseñar al paciente, o ubicarle más bien, cómo ver la vida. Y cómo lo que está pasando se ve de otra forma. Es toda una reestructuración. Por eso es tan importante la medicación, por supuesto, ¿no? Cuando tenemos pacientes con crisis de pánico recurrente, claro, hay que utilizar fármacos que nivelen.
Y Jan también, que es la encargada de todos los contenidos de este programa, también aparecía ataques de pánico. ¿Y tú qué?
Sí, Marta.
Si pues, yo te veo más tranquila.
Pues parece, pero no.
¿Y pues, tú también eres ansiosa?
Soy muy ansiosa. O sea, de hecho, a partir de ese ataque de pánico, empecé a ir a terapia y 2 años después me diagnosticaron ya con ansiedad generalizada.
Ok, pero ¿cómo fue tu ataque de pánico?
Pues yo estaba en una reunión con amigos, o sea, normal, nada de estrés, todo tranquilo. Y de pronto empecé a sentir que se me dormían los brazos. Pero como soy de presión baja, de pronto puedo sentir esos síntomas, entonces como que no le di importancia, pero cada vez sentía más dormidos los brazos, y yo así de, ¿qué onda? De pronto me empezó a doler el estómago, así horrible, y así en 2 segundos sentí que me iba a explotar el pecho. Entonces le dije a un amigo así de, acompáñame allá afuera, me salí de la casa, estaba en la banqueta y sentía yo que me iba a explotar el pecho.
¿Que se te salía el corazón?
Sí, o sea, que te explota. O sea, nunca había sentido esa sensación. Afortunadamente no me ha vuelto a pasar. Pero yo grité y yo, háblale una ambulancia porque me voy a morir. O sea, y me dolía. O sea, en verdad me dolía, no podía respirar. Entonces yo, como dice Mario, entre la desesperación me levanté, o sea, caminé y yo así de nadie me toque, nadie. Pero yo como loca, hasta que llegó la ambulancia. Y pues me dijeron igual que respirara, me tomaron como los signos vitales, todo y todo normal. pero pues me dijeron nada más como que diera vueltas a la, pues a la calle, y ahí pues ya se me, pues me calmé, digamos. Pero a partir de eso, pues sí, o sea, yo investigué, o sea, como que me puse, lo googleé, y era así un ataque de pánico. Yo, ¿pero por qué? Pues estaba en una reunión, no tenía, previamente no había tenido yo algo como en este caso Uriel, o sea, pues todo normal, pero en realidad pues yo ya tenía una ansiedad que yo no había nunca detectado, ¿no? O sea, como que era más mi personalidad.
Una ansiedad normal, que es algo bien común que decimos, no, pues lo normal, no duermo Exacto. bien, me duele la cabeza, sí me tiembla de repente las manos, uh-huh. he tenido problemas para comer, sí ando un poco irritable, pero es lo normal, ¿no? Al final de cuentas no pasa nada. Exacto. Y precisamente este hecho que vamos dejando que se nos vaya acumulando una serie de situaciones a nivel mental, a nivel emocional, a nivel inconsciente, es lo que hace que en algún momento el trastorno ansioso se transforme en un ataque de pánico. No todas las crisis de ansiedad, bueno, la ansiedad propiamente, el trastorno de ansiedad generalizada, va a terminar en
claro,
un ataque de pánico.
Yo soy muy ansiosa, cosa que ya saben todos.
No.
Yo nunca he tenido un ataque de pánico.
Es correcto. No, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad van a desembocar en ataque de pánico. Pero, y muchas personas sin ansiedad previa tienen ataque de pánico.
Es lo que te iba a decir, si toda la gente que ha tenido ataques de pánico es ansiosa.
No necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente. Porque al final vamos haciendo mecanismos defensivos a nivel mental para evitar sufrir. Y la ansiedad como tal es algo inherente a los seres humanos. Necesitamos un nivel de ansiedad para movernos, resolver problemas, ir a trabajar, etcétera. El nivel de ansiedad es básico, ¿no? Pero esa ansiedad debe subir y bajar, debe subir y bajar. O sea, son como pequeños empujones, ¿no? Son pequeños echadas de marcha que al final de cuentas ayudan a la persona a moverse, ¿no? En nuestras investigaciones encontramos precisamente que los más jóvenes son los que tienen esta peculiaridad. Hicimos una investigación hace poquito en Smart Apps con respecto a lo que estaba sucediendo en los chavos. Y el mayor grupo de población que tiene estas situaciones son jóvenes. Son menores de 35 años de edad.
Qué curioso, porque mira, Patty, que también es joven, dice que su primer ataque, Mario, iba con una amiga en el coche, comenzó a sentir taquicardia, uh-huh. falta de aire, uh-huh. mareo, sudor frío, igual que decía Uriel, uh-huh. y luego le comenzó a dar como, ¿cómo dice? Y luego me comenzó a dar durmiendo y me despertaba con esa horrible sensación.
Ah, puede presentar la persona un ataque de pánico durmiendo, sí, que ya, por supuesto. Ya.
Uh-huh. Alguien más dice, Fer, es la sensación más espantosa. Me daban 3 veces a la semana y yo pensaba que era el corazón. Y fui hasta hacerme estudios del corazón y nada. Y el mismo cardiólogo me hizo preguntas y me mandó con un psiquiatra. Es común, porque veo que hay un chorro de ustedes cuentavientes que han padecido de ataques de pánico, que se tarden en diagnosticarte lo que tienes.
Sí, porque normalmente, como comentaban, van al servicio de urgencias, te dicen, pues son tus nervios, ¿no? Tranquilízate. Vete a descansar, duerme.
No tienes nada.
No tienes nada.
A Uriel uh-huh. en el hospital.
Entonces, en muchas ocasiones son trastornos de ansiedad previos que no han sido diagnosticados y que, como comentaba, ¿no? Se ven uh-huh. como algo normal, que es el grueso de la población. El grueso de la población tiene rasgos ansiosos de manera muy importante y muchos llegan a tener trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué lo normalizan? Pues porque al final de cuentas el estar acelerados en muchos empleos sirve, en muchos negocios sirve. Estar para arriba y para abajo, sentir esa energía y la necesidad de estarnos moviendo es muy útil. Y como tal, muchas ocasiones pacientes me han dicho, Mario, es que no quiero estar tranquilo o tranquila porque no estoy produciendo igual. Esa es una de las respuestas.
Claro,
pues.
Mira, aquí dice, yo los tengo constantemente a pesar de que tomo medicina y a mí no me funciona ni tratar de regular la respiración ni nada. Tengo que caminar y caminar hasta que más o menos me voy calmando.
Es correcto. Cada persona tiene una forma en su momento dado de abordar este tipo de situaciones. En mi TikTok subí unos tips para hacerlo, pero estos tips en realidad no a toda la gente le funciona. La base fundamental en una crisis de pánico es enfocarnos en la respiración. ¿Por qué en la respiración? Porque cuando estamos haciendo ya de manera superficial, ya no hay oxigenación en las células y la falta de oxigenación en las células ocasiona otro tipo de situaciones también orgánicas que exacerban el cuadro básico, pues el cuadro base de ataque de pánico. Entonces, el concentrarnos en la respiración cuando estamos teniendo esa sensación de muerte, esa sensación terrible, es una de las cosas primarias que tenemos que ver. Y por otro lado, es el desfocalizarnos, ¿no? Precisamente cuando se presenta esa sensación, lo que pensamos es, me voy a morir.
Claro.
Ya no hay solución. Y nuestro foco de atención está exclusivamente ahí. Todo gira alrededor de me voy a morir, esto no va a pasar. Me voy a morir, esto no va a pasar. Me voy a claro. morir. Y lo repetimos muchas veces en nuestra cabeza, lo cual nos convence de que nos vamos a morir. Ese convencimiento en ese momento hace que nuestro cerebro esté errático y se disocie, como atinadamente mencionaba Uriel, ¿no? El proceso de disociación es intentar salirnos de esta realidad, buscar una realidad alterna que nos haga sentir un poquito menos. Desgraciadamente, esa realidad alterna también es horrible porque nos vamos a morir también en ella, ¿no? Entonces, no se puede en su momento dado despegarse si no buscamos un proceso de desfocalización, ¿no? Que es precisamente pensar en nuestra respiración, empezar a ver otras cosas, o en muchos casos, cerrar los ojos. Para muchas personas es muy útil cerrar los ojos porque los estímulos visuales son los que les están generando, lo están viendo como el estímulo, ¿no? Y creo que te pasó a ti, mi querido Uriel, ¿no? Esta parte.
Sí, justo a mí me pasaba mucho esta que tenía que, o sea, ver algo en mi mente y cerrar los ojos para modo de yo empezarme a apaciguar. Porque si no,
exactamente. Estaba ver algo en tu mente, eso es muy valioso, es identificar algo, precisamente.
Regresando del corte, Rebeca. Híjole. También padeció de ataques de pánico. De eso vamos a hablar al volver, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué interesante lo que estamos hablando con Mario Citalán. ¿Alguien de ustedes ha sentido de repente que se le duermen los brazos, que empiezan a sudar frío o que sienten como la pata de un elefante en el pecho, no pueden respirar, se les va a salir el corazón del pecho, tienen una taquicardia espantosa y a lo mejor sienten o que les está dando un infarto, que se van a morir? Esas son algunas de las señales de un ataque de pánico. Y de eso estamos hablando hoy. Uriel, Jan y Rebeca, aquí en el estudio, han tenido ataques de pánico. Y por lo que veo, muchos de ustedes que ahorita los estaba leyendo en Twitter, también cuentavientes. Rebeca, ¿tú cuándo?
Yo en los coches, fíjate, a mí me empezó un rollo de chavita, como a los 13, 14. ¿No?
¿Chiquita?
Ajá.
Muy pequeña, sí.
De pronto empecé a sentir que una especie de agorafobia, que dije, no, yo no puedo ser agorafóbica. O sea, los espacios cerrados me daban una ansiedad.
Claustrofobia.
Agora, a los grandes. O sea, yo no podía estar en un
espacio
enorme, ajá, ¿sabes? O sea, no, al contrario de claustro.
Sí, claustro
jamás. Sino agora. O sea, espacios grandes me provocaba. Yo decía, estamos aquí 1,000 personas respirando el mismo aire. Y se me empezaba a acabar el aire a mí, ¿no? Empezaba la cabeza a irse. Sí. Y era así, no puedo respirar, me voy a desmayar. No, terrible. Y en las noches, la bruja noche. En las noches ya solita, ¿sabes? Que empiezas a escuchar tu latido y de pronto, no, tengo taquicardia. Y obviamente me provocaba más ansiedad y me provocaba más taquicardia. Entonces me tenía yo que parar, abrir ventanas, respirar, verme a un espejo. ¿Sí me explico? Terrible. Ya, finalmente, como les platiqué antes del corte, mi mamá, con mi pediatra de toda la vida, pues sí, sí, hay que darle un chochito. Y fúmbale.
¿Te dieron?
Me dieron una cosa que se llama Psiconovac, que creo que ya no existe.
Ya no existe.
Pero para mí fue mágico.
Es una benzodiazepina.
Uf.
Puta, pero fue...
O sea, prima hermana del Valium y del Tafil.
Correcto,
y
sí.
Pues el Psiconovac me hizo una transición, pues, de la adolescencia a la adultez divina. O sea, jamás volví a tener nada. Sí. Y de pronto quedan rezaguitos, ¿eh? Empiezas a sentir, cuenta bien, te se llama la bruja noche. En ese momento... reconoces, respiras y va. Se va. Ya no tomo nada. Hace
ahora,
30 años.
¿Esto no tiene solución, Mario? Porque debe de ser, aquí en Twitter todo el mundo dice, es que si no lo has vivido, no tienes una idea del horror de tener un ataque de pánico.
Exacto.
Sí tiene solución, de hecho tiene control, ¿no? Al final, el ir reconociendo qué es lo que te está sucediendo es una parte. Pues identificar que tienes... un trastorno de pánico, ¿no? Que va, como les comentaba, el trastorno de pánico ya es el acúmulo de ataques de pánico, ya se genera un trastorno propiamente dicho. Y en esa situación significa que hay disparadores inconscientes, y estos disparadores inconscientes pueden ser desde la niñez, pues todo lo que viviste en la niñez, lo que entendiste afectivamente y cómo lo viviste. No es raro que se suceda en la adolescencia. ¿Sí vas a comentar algo?
Es que ahorita que dijiste ese detonador y que a Uriel le dijiste de lo de su papá,
sí,
con el pelo y todo ese rollo.
Sí.
Yo me acuerdo, mis papás jamás se peleaban, nunca.
Uh-huh.
Y una vez se dieron un agarrón en el coche, pero un agarrón marca coche. Diablo. Exacto.
Claro, en el coche, por supuesto.
Entonces, claro, por supuesto, yo me trepaba al coche y atrás y ahí me daba.
Claro.
Claro, por supuesto.
Esa es la magia de la psicoterapia. Uh-huh. Es la magia, es ir identificando cosas que pueden parecer absurdas y que al final de cuentas son la génesis del asunto. Y hacerlos conscientes e identificarlos, claro, soluciona la bronca.
Pero entonces, esa es buena pregunta y consejo para todos los que están escuchando que han tenido ataques de pánico. Que piensen dónde están. Si hay una correlación con algo, ¿cómo?
Es correcto. Mira, cuando viene esa descarga, como les comentaba, no hay un estímulo aparentemente real. Y entonces no podemos identificar qué es. Simplemente tenemos la descarga somática, el cuerpo se pone a reaccionar y ya. Inconscientemente sí lo estamos viendo. Hay que recordar que el inconsciente es una información que pasa por abajo del consciente y que tiene una velocidad altísima de procesamiento de datos. Procesa datos a lo bárbaro y toma nuestras decisiones, son inconscientes, no son conscientes, porque tardamos demasiado en pensar para tomar una decisión. Entonces, ese inconsciente está plagado de información, tanto que hemos vivido, situaciones que nos pasaron cuando estaba embarazada nuestra mamá. Y curiosamente también traemos información genética. Mucho de lo que hacemos es una transferencia genética en un sentido de sobrevivencia. Por eso también es claro que muchos pacientes que tienen ataques de pánico, sus familiares en algún momento dado también presentaron estas características y hay una transferencia de tipo genética en cuanto a cómo salir de las broncas, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? El ataque de pánico no es otra cosa que me estoy defendiendo de algo que no sé qué es, no sé por qué sucede, pero me tengo que defender. Como no sé cómo defenderme, los mecanismos actúan rápido. Cuando tenemos ansiedad base, nuestro corazón late más rápido para que llenemos los músculos y los músculos estén listos para salir corriendo a defendernos. Esos músculos necesitan oxígeno para poder accionar y tener la fuerza necesaria para esto, para correr o defendernos. Claro. Al mismo tiempo, hay un cierre de los vasos sanguíneos para que la sangre se retenga en los músculos y ese oxígeno permanezca ahí. Entonces, todos estos mecanismos nos preparan para estar listos para esto. Pero ¿qué pasa cuando todo es a lo salvaje mental o bestia, no? Simple y llanamente estos mecanismos dejan de funcionar en el sentido estricto de sobrevivencia o defensa y simplemente nos paralizan. ¿Por qué existe la necesidad de movimiento, como nos decía Janet? Pues simplemente porque tenemos una gran carga de energía retenida en los músculos a través de la oxigenación que se generó y que requiere la movilidad. Entonces, al momento de una crisis de pánico, ¿es útil moverse? Sí. ¿Es útil caminar? Sí. ¿Es útil estar moviendo nuestro cuerpo, balanceándonos, haciendo una gran cantidad de movimientos? Sí, por supuesto. Pero la base es centrarnos en la respiración, porque la respiración nos da la oportunidad de regularnos de tipo a nivel orgánico. Ahora bien, es una realidad que la mayoría de las personas que tienen esta situación dicen, no, es que a mí no me funciona nada. No me funciona nada. En ese momento ya hay una programación al sistema nervioso de que no te va a funcionar nada. Y cuantas veces te lo dices, es cuantas veces tu cerebro se convence. Y cada vez que tienes un evento, dices, no, es que yo no puedo hacer nada. Cuando me dice Marta, ¿tienes solución? Sí, por supuesto. Una de las primeras partes para la solución es, sí puedo solucionarlo. Sí tengo la habilidad de hacerlo. Obviamente, ¿se requiere un apoyo psicoterapéutico? Sí. ¿Se requiere un apoyo de tipo farmacológico? Por supuesto, ¿no? Y los tratamientos de tipo farmacológico pueden ser desde ansiolíticos, como las benzodiazepinas, o también el uso de antidepresivos, que tienen poder también tranquilizante. Entonces, aquí el arte de utilizar los fármacos es precisamente identificar a las personas qué tipo de estímulos tienen y cómo se le presentan. Y ese es el arte de usar fármacos a nivel de la medicina psiquiátrica.
Bueno, pues ahí está la clase de los ataques de pánico, cuentavientes, para que sepan que después del testimonio de Uriel, de Jan y de Rebeca y de muchos más de ustedes, no están solos, no son los únicos y no van a ser los últimos, pero sí es algo que se tiene que atender, porque aparte de que la sensación es espantosa, como lo reportan todos ustedes, no tienes por qué vivir así.
En absoluto, hay soluciones.
Quien ve ataques de pánico son los terapeutas y los psiquiatras.
Sí.
Mario Citalán lo encuentran en Twitter como Mario Citalán, igualmente en Facebook, Mario-Citalán, y en TikTok es DR Mente, que se dedica a hablar de salud mental para seguir desmitificando algo que debería ser parte de nuestra canasta básica y una prioridad para todos nosotros, que es la salud de nuestra salud mental.
Muchas gracias, Marta.
No, muchas gracias a ti, Mario. Un placer tenerte acá.
Gracias, Rebe.
Toda la vida no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Dr. Mao, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York, ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine, ha estado en este programa, seguramente muchos de ustedes lo siguen en redes. Está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York, para hablar de algo que nos ocupa a todos. Escuchen esto, por favor. 400 millones de personas en el mundo viven con prediabetes y se prevé que para el 2040 sean más 109 millones de personas con diabetes tipo 2. Lo más cañón de todo es que tú puedes ser diabético. Tú puedes ser prediabético y no darte cuenta. Y estoy pensando en todos ustedes que están escuchando esta conversación y viendo este video, que a lo mejor tienen prediabetes, a lo mejor ya empezaron con resistencia a la insulina y no tienen ni idea. Mau, ¿cómo estás?
Muy bien, Marta. Un placer estar aquí contigo.
Una felicidad que estés aquí con nosotros. Oye, hoy en día, porque esto no pasaba hace 15 o 20 años, cuando vas con cualquier nutriólogo, cualquier endocrinólogo, probablemente porque estás preocupado por tu peso, por tu salud, te van a mandar a hacer un examen para entender si tienes resistencia a la insulina, ¿no? Esto no sucedía antes. ¿Qué está pasando y cuál es la diferencia entre tener resistencia a la insulina y qué es, y ser prediabético?
Yo creo que esta diferencia es simple y sencillamente debido a avances científicos. Hoy sabemos, y quiero, antes de perder la atención de las personas que nos escuchan, les quiero poner un concepto que se debe quedar grabado en sus cerebros. Nosotros, los doctores, tenemos muy pocas herramientas en nuestro arsenal para poder predecir enfermedades futuras y adelantarnos. Por ejemplo, una colonoscopía puede ver un pólipo que puede convertirse en un tumor, lo podemos quitar, los mamogramas, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Diagnosticar tempranamente la resistencia a la insulina es una de estas herramientas que nos dan una ventana al futuro en tu vida, que nos dejan saber cuál es tu riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué importa esto, Marta? Porque son las causas número uno de problemas en la salud de todas las personas en el planeta Tierra, particularmente en personas latinas, en hispanos. Ahora, la diferencia clara entre resistencia a la insulina y prediabetes y diabetes tipo 2 es la siguiente. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos una hormona que se llama insulina, segregada por el páncreas. Y esta hormona es el Taylor Swift de las hormonas. Hace miles de cosas y está envuelta en miles de procedimientos. Pero lo que nos importa en esta entrevista es que la insulina hace que la glucosa que está en nuestra sangre entre o penetre el interior de nuestras células para que nuestro cuerpo la pueda usar como energía y la vida pueda ser bonita, bella y pueda hacer que suceda. Cuando nuestro cuerpo, particularmente, estoy hablando de tres sistemas, estoy hablando del hígado, el músculo y la grasa, cuando estos órganos son resistentes a la insulina, significa que la insulina no puede meter esa glucosa dentro de las células en esos tejidos. Y a esto se le conoce como resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se presenta años antes de tener problemas de elevaciones en la glucosa en la sangre, como la prediabetes y la diabetes tipo 2. Así que podemos ver a la resistencia a la insulina como el primer gran paso mórbido que conduce a estas enfermedades metabólicas.
O sea, lo que quieres decir es, cuando uno tiene resistencia a la insulina, y seguramente muchos de ustedes se han hecho ese examen, es un examen en sangre, y te sale el marcador, y entonces puedes estar muy lejos de tenerla, puedes estar en medio, puedes estar muy cerca, o puedes ya tenerla, es que si no puede entrar la glucosa a las células, eso significa que la glucosa que tomaste, que puede venir en la forma desde un café con azúcar, o puede ser una concha, o puede ser unos chilaquiles, o puede ser una galleta o un pastel, se queda flotando en tu sangre.
Exactamente, exactamente. Al principio, Marta, cuando la resistencia a la insulina es temprana, el azúcar o la glucosa en sangre se queda flotando en tu sangre por un poquito más de tiempo lo normal, pero eventualmente ingresa. ¿Y por qué ingresa? Porque el páncreas se estresa. Dice, oh my God, toda esta insulina que estoy mandando no es suficiente para abrir las compuertas de estos tejidos para que entre la glucosa, entonces tengo que mandar más. Entonces el páncreas empieza a secretar de 2 a 3 veces más cantidad de insulina para poder abrir estos órganos. Y a esto se le conoce como hiperinsulinismo. Y de nuevo, en los últimos 20 años, Marta, hemos aprendido en la medicina que este hiperinsulinismo no solamente se relaciona a diabetes tipo 2, se relaciona a infartos. ¿Por qué? Porque este exceso de insulina lastima el interior de los vasos sanguíneos. Y también, por ejemplo, puede llegar a nuestros riñones y puede hacer que absorbamos más sodio, generando más probabilidad de padecer presión arterial elevada o hipertensión. Es decir, este hiperinsulinismo, este exceso de insulina en sangre producido por la resistencia a la insulina, tiene efectos sistémicos múltiples que tenemos que aprender a visualizar.
Oye, ¿cómo acabaste con resistencia a la insulina? Porque para que se suban a este tren con nosotros, cuentavientes, imagínense ustedes la dieta de cualquiera. Te despiertas, Mao, y amaneces con a lo mejor un jugo. Después te comes unos huevos y 2 panes. Después pides al rato una concha. A la hora de la comida comes sopa de pasta, comes arroz. Luego pides un postre. Viene la tarde y te comes unas galletas de paquete procesadas y luego en la noche te comes 2 molletes y, ¿por qué no?, pues un refresco con azúcar. O sea, todo el día, tanto tiempo, todos los días, metiéndole azúcar a tu cuerpo, porque el azúcar no solamente es el azúcar, es todos los carbohidratos como las harinas, como las panes, que se convierten en azúcar en tu cuerpo, hasta que el páncreas dice, no puedo más.
Definitivamente, los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares son parte crucial del problema, querida Marta, pero no son los únicos. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, tenemos que entender algo. Son multicapa. Tienen grasas industriales, tienen exceso de sal, tienen exceso de azúcar y, en breve, tienen exceso de calorías. Entonces, esta bomba calórica, esta bomba energética, genera que se expanda nuestro tejido adiposo, la lonja. Y esa lonja es un verdadero problema porque depende de la genética de cada ser humano. Por ejemplo, en Juan, este exceso de lonja puede ser muy funcional. Esta lonja crece, pero esta grasa está circunscrita a la lonja de Juan y no se escapa a los órganos vecinos, no se escapa al hígado, no se escapa al páncreas, no se escapa al corazón. Pero Pedro, a lo mejor, no tiene esa genética. Y la grasa que crece producto de comer estos alimentos ultraprocesados en exceso se empieza a infiltrar en el hígado, en el páncreas, en el corazón. Entonces, a menudo lo que conocemos de resistencia a la insulina en relación con la comida es la tormenta perfecta. Exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de energía, exceso, un consumo excesivo de calorías y funciones genéticas de cada persona. Este es como el ciclo que genera sí o sí resistencia a la insulina en muchas personas.
Ahora, ¿cómo sabes que tienes resistencia a la insulina antes de siquiera irte a hacer una prueba de laboratorio? ¿Hay síntomas físicos que te puedan decir, igual y tengo resistencia a la insulina?
En etapas tempranas, no. En etapas tempranas no hay manifestaciones que sean suficientemente buenas, o sea, que tengan estudios científicos validados que te puedan decir, ajá, esto significa que tienes resistencia a la insulina. En fases tardías de la resistencia a la insulina, ya se pueden empezar a manifestar algunos síntomas. Uno de estos es la famosa acantosis nigricans, que es este engrosamiento e hiperpigmentación del cuello, de la frente, de los dedos, de los codos, donde se ve como negrito estas partes, que muchas personas los confunden como manchas en el sol, etcétera. No, es un crecimiento anómalo de unas células en la piel que dan esta textura, dan estas características. ¿Por qué se da? Por el exceso de insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, hace a las cosas crecer. También, Marta, vemos una acumulación muy grande en el área abdominal, ¿no? A nivel del abdomen se empieza a incrementar.
Pues estás panzón.
Exactamente.
Panzona.
Exactamente. Incremento de la grasa abdominal. Y en un examen rutinario, sobre todo a mí me llegan muchos pacientes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos recibo muchos pacientes que, doctor, fui a mi annual checkup en mi compañía y resulta que tengo triglicéridos elevados, el colesterol bueno bajo y mi presión está un poco elevada. Y esto es síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo, como exceso de grasa abdominal, elevación de la presión arterial, incremento de los triglicéridos, reducción del colesterol bueno y pequeñas elevaciones de la glucosa en sangre. Y hoy por hoy, en el 2024, sabemos que el síndrome metabólico, en el centro del síndrome metabólico, está la resistencia a la insulina y el exceso de insulina. Eso nos puede decir, hey, esto está pasando en tu cuerpo. Y hay que actuar a la brevedad posible.
Ok, esta correlación les va a encantar y nadie mejor para explicárselos que el doctor Bao. ¿Cuántos de ustedes no llevan muchos años de su vida tratando de hacer una alimentación más sana, quieren bajar ciertos kilos, le echan ganas, hacen ejercicio, o sea, cenan atún y comen claras de huevo todos los días y no responde su cuerpo como ustedes sienten que debería de responder? ¿Cuál es la correlación entre esto y la resistencia a la insulina, Mau?
Muy interesante. Te puedo decir con seguridad que hace 10, 12 años, todos los doctores teníamos la idea que el exceso de insulina hacía que bajar de peso fuera más difícil, fuera un bloqueo para que estas personas pudieran bajar de peso, que la propia insulina en exceso generaba un obstáculo para que la gente perdiera peso. Hoy, Marta, sabemos que no es cierto. Si un paciente que tiene resistencia a la insulina empieza a comer sano dentro de los parámetros de salud que tenemos a nivel mundial, que por cierto, el plato del... Ya no recuerdo si es el bien comer, el buen comer.
Del bien comer. Ajá.
Del bien comer en México es excelente. Es excelente. Si se empieza a comer en esos parámetros y hay una reducción en el contenido de calorías que uno ingiere, sí o sí vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina. Digo, en teoría se escucha sencillo, no siempre es sencillo porque las personas a veces tienen más hambre por razones genéticas o por razones sociales, etcétera. Pero sí es posible vencer a la resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida. Eso es muy importante.
Ahora, decías que la resistencia a la insulina, que es una prueba que yo les sugiero que se hagan todos ustedes adultos que escuchan este programa para ver cómo están. Dices, es la antesala de la diabetes tipo 2.
Exactamente. Y no solo, recordemos, no solo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. La insulina ya no hay que vincularla única y exclusivamente con la diabetes tipo 2, sino con los vasos sanguíneos del corazón y posiblemente con el cerebro también, pero estamos en etapas de investigación muy tempranas como para poder aseverar esto. Marta, yo entiendo este drive estas ganas de las personas de ir a un laboratorio y decir, por favor, chéquenme si tengo resistencia a la insulina. Yo no lo recomiendo abiertamente y quiero explicar por qué.
¿Por qué?
Porque como toda prueba para clínica tiene falsos positivos y falsos negativos. Uh-huh. Es importantísimo que antes de hacerte estos análisis te vea un médico internista o endocrinólogo calificado para que te puedan no solamente decir cuál es el riesgo, sino que a veces te pueden mandar pruebas mucho más específicas y que van más a la raíz de lo que el problema puede ser. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Siempre visiten a un médico y después háganse las pruebas.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo acabaste de tener resistencia a la insulina a tener diabetes tipo 2? ¿Qué tuviste que haber hecho para acabar ahí?
Tenemos un estudio fascinante que me encanta compartir con mis residentes y mis estudiantes de medicina. Tenemos el estudio Whitehall 2. El Whitehall es como la Casa Blanca o el Capitol Hill del Reino Unido, donde siguieron a miles de trabajadores de Whitehall por años y tiene una base de datos exquisita. Y en una de estas investigaciones con este grupo de cohorte, vieron que 12 años antes, Marta, 12 años antes de tener el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya se presentaban elevaciones pequeñas pero constantes de glucosa e insulina en sangre. Lo cual te dice que estos son años y años y años y años de adaptación de tu cuerpo. Y los tres grandes pilares, no los únicos, pero los tres pilares que pueden llevar a una persona a padecer resistencia a la insulina es: uno, simple y sencillamente, un exceso de adiposidad, exceso de peso, sobre todo de grasa visceral que se dispone alrededor de los órganos, alrededor del hígado, páncreas, etcétera. Número dos, una dieta de muy pobre calidad, rica en grasas saturadas, azúcares, como tú lo mencionabas, y falta o carente de frutas, verduras, grasas saludables, nueces, semillas, etcétera. Tres, hoy es una combinación entre falta de ejercicio. Yo le llamo deficiencia de ejercicio porque cada vez queda más claro que el ejercicio no es una sugerencia de vida, sino una demanda biológica. Deficiencia de ejercicio y un sueño subóptimo. Esta es como la tormenta perfecta para que un ciudadano promedio, con el pasar de los años, pueda tener resistencia a la insulina. Me gustaría comentar algo rápido, Marta, que va un poco, como dicen los gringos, piggyback en lo que acabas de decir. Uh-huh. Los hispanos, esto es algo que hablo con cuando me invitan aquí en Estados Unidos a las autoridades, siempre les dejo saber. Los hispanos tenemos un riesgo muy elevado de diabetes tipo 2, particularmente mexicanos y puertorriqueños. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero se cree que tenemos genes, ciertos genes, que nos predisponen a guardar más grasa en el hígado y nos predisponen a que las células que producen insulina en el páncreas se lastimen más fácilmente. Esto es muy importante porque nosotros no jugamos bajo las reglas de otras personas. Nosotros no tenemos el lujo de esperar años y años a ver qué pasa. Si tú tienes resistencia a la insulina y un incremento en perímetro abdominal, tienes que actuar ya, absolutamente ya.
Bueno, escuchen esto. Una de cada 5 personas en México tiene prediabetes. Y saben ustedes que tenemos un serio problema de diabetes en México, no tipo 1, tipo 2. Esa es la que uno se acabó provocando por sus decisiones y por su estilo de vida. Y como pueden ver, todos los que tienen diabetes tipo 2 empezaron con resistencia a la insulina y pasaron muchos años para que se dieran cuenta. Por eso la importancia de acercarse con su médico general, con su endocrinólogo, para ver cómo está su estado de salud. Regresando del corte, sigue Dr. Mao desde Nueva York con nosotros. Si tienen preguntas, mándenoslas por Twitter. Y vamos a seguir aclarando cómo acabaste teniendo prediabetes o diabetes tipo 2. Y si ya empezaste con resistencia a la insulina, ¿lo puedes revertir? Regresando del corte. No se vaya.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W.
Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York. Ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine. Ha estado en este programa. Seguramente muchos de ustedes lo siguen en redes. Está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York para hablar de algo que nos ocupa a todos. Lo fundamental que es que empiecen a enfocar su ejercicio en hacer músculo, en cargar peso, en vez de estar eternamente obsesionadas con hacer cardio. Mau.
Oh, wow. Poderosísima declaración. Marta, antes de empezar a decirles todo lo que creo al respecto, que es mucho, trataré de hacerlo muy conciso. Una persona en Twitter me escribe: doctor Mau, por favor, dígale a Marta que la diabetes tipo 2 no se la causa uno por gusto. Y es verdad, la diabetes tipo 2 no se causa por gusto. Es una mezcla entre genética, problemas socioculturales, biológicos, neurohormonales, es decir, es una tormenta perfecta para muchas personas. Habiendo dicho esto, Marta, en los últimos 10 años se ha presentado una explosión en investigación científica alrededor de la prevención de enfermedades metabólicas y el ejercicio de fuerza. Como tú bien dices, muchas personas se centraban en la caminadora, en correr, y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, particularmente en el tipo de sociedad en el que nos encontramos, es de vital importancia. Porque supongamos que Juan necesita perder peso porque tiene resistencia a la insulina, hígado graso, tiene exceso de grasa abdominal, tiene un perímetro de cintura mayor a 100 centímetros, y él empieza a perder peso, empieza a mejorar su alimentación y empieza a comer menos. Él va a perder peso, pero inexorablemente va a perder masa muscular, porque eso siempre sucede con cualquier estrategia de pérdida de peso. El hecho de que Juan empiece a levantar pesas 3 veces por semana va a evitar esta caída súbita en la masa muscular. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hoy sabemos que el ejercicio de fuerza no solamente provee esta manutención y esta reestructuración de tu masa muscular, sino que genera una lipodistribución positiva. Esto significa que no solamente subes de masa muscular, sino que pierdes grasa abdominal, grasa visceral. Y al mismo tiempo sabemos que este tipo de entrenamiento mejora el control glicémico, el control de azúcar en sangre, mejora el control de triglicéridos en sangre y tiene unos efectos psicológicos súper buenos. Eleva la autoestima, genera autocontrol y puede hacerte sentir mejor. Entonces yo creo que el ejercicio de fuerza es como ese oro escondido que todos debemos empezar a aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 a 3 veces por semana.
Y mucha gente, sobre todo las mujeres, tienen muchísimo miedo de, no hombre, es que ¿cómo voy a empezar a hacer pesas? Oye, yo no me quiero poner súper tronada. Oye, yo no me quiero inflar. Pues les tenemos una noticia. O sea, verdaderamente inflarte y volverte en un bodybuilder es muy, 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 muy difícil. Yo les he compartido mis rutinas de ejercicio. Yo cargo mucho peso y no dirían ustedes que yo estoy súper tronado y que tengo un cuerpo de hombre, ¿verdad? Pero nuestros músculos no solamente nos van a cargar el resto de nuestra vejez, van a alivianar a nuestras articulaciones, sino, como les explicó Mau, es un tema de salud. Es un tema de salud. Y yo quiero contestarle al que dice que uno no se causa la diabetes tipo 2 y que tiene que ver con muchas cosas. Claro que tiene que ver con muchas cosas. Pero yo creo que el gran problema que tenemos en México, Mao, es que de repente somos muy relajados en nuestra salud, no nos checamos, no estamos conscientes de lo que estamos ingiriendo. Y obviamente si tú traes una predisposición genética, pues tu estilo de vida tampoco ayuda. Entonces, por eso hacemos estos programas, para hacernos a todos conscientes de lo importante que es estarse checando, tener a tu médico, checarte tu resistencia a la insulina, ver cómo está tu glucosa en sangre y empezar a comer más sano y empezar a hacer más ejercicio.
Por supuesto. Creo que el mayor descontento que existe sobre la diabetes tipo 2 es que se generan campos, se generan tribus. La tribu de la de las personas que piensan que esto es una responsabilidad al 100%, la tribu de las personas que piensan que esto es responsabilidad del gobierno, la tribu de las personas que dicen que esto es 100% responsabilidad de las industrias. La realidad es que es una mezcla de responsabilidades. Y en lugar de tirar culpas, lo que debemos buscar son consensos para que podamos todos mejorar al mismo tiempo.
100%.
A mí en lo personal me sorprende que estamos en el 2024 y en las grandes instituciones, en las grandes compañías de trabajo, los empleados no tengan acceso a comidas saludables provistas por el empleador, 30 minutos protegidos para hacer ejercicio. Es decir, tampoco es como que tengamos que hacer grandísimas cosas para tirar la balanza un poco hacia la salud. Es que no nos hemos puesto de acuerdo. Algo muy importante del ejercicio de fuerza, Marta, que fallé en mencionar, es que hoy, cuando nosotros hacemos estudios observacionales, sobre todo en materia de demencia por Alzheimer, demencia vascular, nos damos cuenta que el ejercicio de fuerza parece ser un poco superior al ejercicio aeróbico al momento de proteger nuestro cerebro. En realidad tenemos que mezclarlo, aeróbico y fuerza, pero esto es muy interesante porque no sabemos a ciencia cierta, pero creemos que el ejercicio de fuerza, particularmente el ejercicio del tren inferior, piernas, puede proteger la estructura de nuestras células y promover el crecimiento de algunas nuevas. Esto está en etapas muy tempranas de investigación, pero se cree que este tipo de entrenamiento de fuerza, levantar pesas, produce sustancias neurotróficas que hacen crecer algunas neuronas y preservar la salud de otras. Digo, la realidad es que esto es excitante desde el punto de vista científico. Todavía no es un consenso internacional, pero es algo muy importante que motiva a muchas personas a hacer el cambio.
Así es que qué padre la zumba. Póngase a cargar peso, chicas. A ver, Mao, para terminar, ¿cuáles son los hábitos más efectivos para prevenir y revertir la resistencia a la insulina?
Cualquier tipo de dieta que reduzca el contenido energético, el contenido de calorías, va a funcionar. Por eso tienes tribus cetogénicos, tribus mediterráneos, tribus basados en plantas, tribus hiperproteicos. Todas estas visiones nutrimentales, si se reducen las calorías, vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina, punto y final. Pero eso no es lo que buscamos como profesionales de la salud. Yo lo que busco es que Juan no solamente pierda peso, sino que gane masa muscular, venza la resistencia a la insulina, maneje el colesterol, los triglicéridos, la presión, trate bien a sus vasos sanguíneos del cerebro, el corazón. Eso es lo que buscamos, la totalidad de la salud. Y cuando esa es nuestra visión, Marta, es indiscutible que los mayores beneficios provienen de una dieta altamente o fuertemente centrada en plantas como la dieta mediterránea, la dieta DASH y lo que el plato del bien comer nos dice. Esto es muy, muy importante porque no todo es igual. Cualquier dieta te va a hacer bajar de peso y cualquier dieta te va a mejorar resistencia a la insulina. Pero en la totalidad de los datos, una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, lentejas, frijoles, pescado, pollo, lácteos bajos en grasas, huevo, proteínas vegetales como tempe, tofu, etcétera, es tu mejor apuesta. Eso es número uno, entenderlo, que no eres solamente tu abdomen y tu panza, eres un todo.
Claro.
Un cuerpo que tiene que estar protegido al 100% de todo lo que sea posible. Segundo es que el ejercicio, de nuevo, quiero cambiarles la mentalidad. La gente lo ve, lo vemos todos, como una sugerencia de vida. No es una sugerencia de vida, queridas personas. Es una demanda biológica. Es como dormir, hacer pipí, hacer popó, reproducirse. Es exactamente lo mismo. Es una demanda. Tercero, algo que, bueno, yo al menos cuando era estudiante de medicina no le prestábamos atención porque no teníamos toda la evidencia que tenemos ahora, es el sueño. Hoy sabemos que optimizar nuestro sueño y dormir 8 horas al día es una de las mejores cosas que podemos hacer, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel cerebral. Entonces, yo creo que estas tres piezas que forman la piedra angular de una mejor vida tienen que ser puestas a trabajar de inmediato en todos nosotros.
Claro.
Marta.
Hablas mucho tú también, Mao, sobre el intake de alimentos que sean ricos en fibra. Y hemos hablado aquí en el programa con varias personas diferentes, incluyendo de Glucose Goddess, hablando de los picos de insulina por la cantidad de azúcar que consumimos en México. Yo no sé si ustedes lo tengan claro, cuentavientes, pero no sé si es Nuevo León o no sé si es Chiapas.
Chiapas.
Es Chiapas, ¿verdad? El estado uh-huh. que más refresco consume a nivel mundial. Entonces, somos los reyes de los picos de insulina, de índice glicémico y de esos picos de azúcar. Entonces, hablemos de eso y hablemos de la fibra.
Por supuesto. A mí, honestamente, estas discusiones en redes sociales sobre los picos de glucosa, en la mayor parte me gustan, pero tienden a ser exageradas uh-huh. y tienden a ser sacadas de contexto. Uh-huh. Muy importante. Cuando uno analiza todas las guías de práctica clínica en el mundo, de grandes institutos, recomiendan una dieta rica en fibra, punto y final. Y ninguna recomienda alimentos ricos en azúcares. Ninguna. Entonces, solo con eso estamos reduciendo el índice glicémico de los alimentos y mejorando la calidad alimentaria, punto y final. Quiero hacer una separación, Marta, porque esta es la separación que se confunde las personas en redes. Detener los picos de glucosa con ciertas estrategias nutricionales es una muy buena práctica en pacientes con diabetes tipo 2. Uh-huh. Comer primero las proteínas, después la fibra, las grasas saludables, después los carbohidratos, y escoger carbohidratos con alto contenido de fibra para que no se eleve tanto el azúcar. Eso es una muy buena recomendación en personas con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque han perdido esa capacidad de manejo de glucosa en sangre tan rápida como otras personas. En personas saludables, Marta, para prevenir, en personas que no tengan esta patología, no es necesario.
Oye, pero espérame un segundo. Pon tú que sea saludable y que digas que no es necesario. Pero para todas las personas que somos saludables y que queremos mantener nuestro peso o que queremos dar una bajadita, sí es importante cómo te comes la comida y cuál comida comes.
Es importante qué comida comes, uh-huh. de qué calidad uh-huh. y en qué cantidad. Uh-huh. El orden ya es menos importante.
Menos importante.
En una persona sana.
Claro. O sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Mao es que nosotros tendemos a hacerlo al revés. Empezamos con lo dulce o con los carbohidratos y luego las verduras y luego la proteína. Es más, cuando llegas a un restaurante, lo primero que te ponen en el centro es la hermosísima, respetable, adorada, reina canasta de pan. Entonces, ¿con qué arrancas? Con carbohidratos. En realidad deberíamos empezar con la proteína, con las verduras, con carbohidratos complejos y después, hasta el final, y en cantidades moderadas, los azúcares. Pero si te quieres cuidar y si quieres controlar tu peso y si quieres dar tu bajadita, pues es importante la cantidad y la calidad de la comida que comes. Dices tú, Mao, es importante comer la mayor parte de las calorías en la mañana y en la tarde. Explica.
Claro, esto no lo digo yo. Estas son las recomendaciones de la American Diabetes Association en el último año. Le han puesto mucho énfasis a la crononutrición, es decir, a cuándo consumes las calorías en el día. Y hoy sabemos, Marta, por procesos fisiológicos, por procesos naturales en cada ser humano, tendemos a manejar mejor la glucosa, triglicéridos, cuando comemos la mayor parte de nuestras calorías entre las 8 de la mañana y, digamos, las 8 de la noche o 7 de la noche. Después de esas horas, 9, 10, 11 de la noche, nuestro cuerpo ya no es tan capaz de manejar este exceso de glucosa que se pueda consumir. Y esto es importantísimo, de nuevo, para todos. Esta es una recomendación que yo le hago a todos mis pacientes, si tengan diabetes o no. Pero es aún más importante para personas que tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y prediabetes. Muy importante, hemos visto que responde mejor nuestro cuerpo para manejar estos picos de glucosa, entre otras cosas, cuando comemos en la mañana, tarde y en la noche temprana, que yo le llamo, antes de las 8 de la noche.
Antes de las 8 de la noche. Mm-hmm. O sea, les acaba de romper el corazón a todos los que hacen una comida al día, pican durante la comida o mediodía y en la noche llegan desatados de hambre, buscando ese como alimento para el alma que siempre es rico en azúcares, en grasa, en carbohidratos. Perdón, claro que no hay nada como cenarte unos molletes. Pero justamente hay que hacerlo al revés. Y sabemos que la gente que logra mantener su peso, que está muy sana, es gente que cena muy, muy ligero. Y si me empujas, que no cenen. Oye, dice aquí un cuentaviente. Me acaban de diagnosticar, Caro Flores, diabetes tipo 2. Yo como sano, hago ejercicio. ¿Es genética? Tengo miedo. Y la pregunta para ti, Mao, es no solamente la respuesta de Caro, sino ¿puedes revertir la diabetes tipo 2?
Excelente pregunta. Caro, te puedo responder con estadísticas. El 80%, entre el 70 y el 80%, de acuerdo al país en el que tomes las estadísticas, de pacientes con diabetes tipo 2 tendrán obesidad. Pero te das cuenta que no es el 100%. Hay personas delgadas, hay personas que no comen mal, hay personas que hacen ejercicio y aún así les llega a su vida. Hoy sabemos que hay factores genéticos que predisponen a muchas personas a padecer diabetes tipo 2. A lo mejor tú caes en este grado. Por supuesto, siempre hay una mezcla. Hay personas en las que los factores genéticos no son tan fuertes, pero el estilo de vida es muy malo y por eso caen en diabetes. Y hay personas que no comen tan mal, pero su predisposición genética es fuertísima. La última pregunta que haces, Marta, sí.
¿Se no puede revertir la diabetes tipo 2?
Sí, en breve sí, solo que dentro de un contexto muy estricto gramatical, ya no usamos la palabra reversión, usamos la palabra remisión. En el 2021, un panel internacional analizó los datos de remisión y nos dimos cuenta de que sí, sucede con diabetes tipo 2, particularmente en personas con obesidad, que tienen menos de 4 años de diagnóstico. Si pierden por lo menos 10 kilos o más, tienen un porcentaje muy alto de posibilidad de poner la enfermedad en remisión. Y remisión significa tener la enfermedad, no eliminarla, pero ponerla en un estado inactivo, donde no se presenten ni complicaciones ni síntomas de esta, y se dejen de tomar medicinas. Si es posible, ya han habido por lo menos 3 estudios enormes que lo han demostrado.
Buenísimo. Déjenme decirles que Dr. Mao, que como les digo está basado en Nueva York, tiene un programa espectacular para todos ustedes que quieren tener una vida más saludable y que están batallando con su alimentación y con su resistencia a la insulina y que son prediabéticos. Cuéntales, Mao.
Claro, tenemos un programa que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2 y quiero explicarles en un minuto lo que es. Marta, cuando tú me preguntas cuáles son las recomendaciones, nosotros tenemos recomendaciones internacionales. Se requiere una nutricionista o un nutricionista especialista en diabetes tipo 2 en tu equipo multidisciplinario. Necesitas un doctor internista con o endocrinólogo que esté centrado en problemas metabólicos. Necesitas un psicólogo o psicóloga con especialización en terapia cognitivo-conductual y necesitas un equipo de apoyo. Este equipo multidisciplinario, si lo pones en un programa intensivo de cambios de estilo de vida, es lo que más evidencia tiene de éxito para ayudarte a poner esta enfermedad en remisión o, en el peor de los casos, mejorar tu estilo de vida y reducir el consumo de ciertos medicamentos. Nosotros tenemos un plan de esta naturaleza que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2. Y para no hacerles el cuento grande, lo que pueden hacer es que se pueden inscribir a nuestro boletín informativo en drmauriciogonzalez.com, drmauriciogonzalez.com, lo repito, drmauriciogonzalez.com. Se inscriben y les va a llegar toda la información. Así de sencillo.
Sensacional. ¿Y saben qué? Ser parte de una comunidad que está buscando el mismo objetivo que tú es muy inspirador y es muy motivacional. Te recuerda que no estás solo. Encuentras otra gente que está en el mismo camino que tú y que te puede apoyar cuando flaqueas y que te puede aplaudir cuando triunfas. Y no hacerlo solo es una muy buena idea. DR Mauricio González, drmao.com para que lo busquen. Igualmente, cualquier cosa pueden buscar a Dr. Mao en redes sociales, en Instagram. Es dr.mauriciogonzalez igual. Mao, te mando un gran beso. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Marta. Lo disfruté muchísimo. Espero que hayamos ayudado.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Fíjense qué interesante de lo que vamos a hablar. Uno cree que uno es quien es y tan tan se acabó. ¿No? Rebeca Muñoz, nuestra Mind Coach, autora del libro Elige Positivo y las 8 leyes de la inteligencia emocional, está el día de hoy con nosotros porque vamos a tratar de entender si tú puedes desarrollar una nueva identidad. No tengo idea de lo que estás hablando. Es más, ¿qué es identidad, hija?
¿Lo crees viable o no?
Es que no, siento que no.
¿No?
Siento que no. Es que por eso mi pregunta es, ¿qué es identidad?
Será, si será o no. ¿Sabes? Yo creo que tenemos un tema importante de decir, pues así soy y mi familia así me hizo y el entorno así soy. Y nos vamos limitando en ese proceso de autodesarrollo y autoconocimiento. La identidad es un conjunto de características, creencias, valores, experiencias que nos van definiendo y que, por supuesto, incluye pues algunos argumentos, algunos elementos de tu personalidad. Tenemos tres tipos de personalidades. La personalidad heredada, que es lo que nos viene por gen, por familia, por tal cual, por sangre, ¿no? La personalidad aprendida, que es lo que finalmente, literal, vamos aprendiendo en el entorno en el que estamos y que no solamente es implica el tema de familia y cuando fuimos niños, sino también implica todo lo que diariamente vamos aprendiendo. Si ahorita nos fuéramos a otro país a vivir, pues tendríamos que aprender unas nuevas formas de poder relacionarnos en el entorno en el que estamos. Entonces, esa es la personalidad aprendida. Y finalmente, lo que yo hago en coaching es que una persona vaya estableciendo y definiendo su personalidad elegida. Es decir, tú puedes elegir qué te sirve, qué no te sirve, qué es útil o no, de la heredada, de la aprendida, y entonces ir formando esa nueva personalidad, esa nueva identidad. Ahora, identidad y personalidad son dos cosas que van unidos, pero no es lo mismo. Identidad se corresponde a quién es, o sea, se ve esa persona como diferente de la otra persona. Yo soy Rebeca, tú eres Marta, y la persona que nos está escuchando, pues es esa persona, eso es una identidad. Uh-huh. Y la personalidad corresponda a la forma en la que se comporta una persona, que eso comprende las tres cosas que acabo de decir, la heredada, la aprendida, y ahora sí. Espero que con este programa comiencen a ser una personalidad elegida.
Elegida.
Vamos a buscar elegir. Que eso es lo que hacemos en coaching, lo que hago en coaching.
Claro.
Entonces, ¿cómo se forma una identidad? Bueno, pues ya lo explicaba hace ratito en un tema de tus formas, tu contexto, tu cultura, tu, ¿no? lo que te rodea tal cual. También sabes que va creando tu identidad, tus relaciones, con quién te llevas. Por supuesto.
A ver, dame ejemplos.
Ya lo hemos hablado aquí varias veces, que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Entonces, nuestras relaciones, por supuesto, que van creando nuestra personalidad. Ya les decía que la personalidad se corresponde a cómo se comporta una persona. Si yo ahorita me comenzara a juntar a lo mejor con personas que son, no sé, súper veganas, súper healthy, no sé qué hablar, pues a lo mejor en un corto o mediano tiempo, yo ya voy a adquirir esos rasgos que me van a ayudar a que mi personalidad haga fit, haga match, pues con ese entorno, ¿no? Si yo me voy ahorita, por ejemplo, a vivir a Alemania, pues en un lapso de tiempo, a lo mejor mi parte latina, más suelta, va a decir, claro, aquí no aplica, ¿no?
Oye, entonces aplica ese dicho que dice, si tú tienes cinco amigos que son súper deportistas, que se cuidan, claro, que son gente súper positiva, que son echados para adelante, que son todos emprendedores, tú vas a hacer el sexo.
Por supuesto. No. Si te juntas con gente exitosa, vas a aprender y vas a escuchar conversaciones de gente exitosa.
Claro, tú júntate con cuatro borrachos y serás el quinto. Claro. Júntate con cuatro emprendedores y serás el quinto.
Yo se lo digo a mis hijos y va más allá un tema de adolescencia. De veras, escojan muy bien a sus amigos.
Sí, sí, ¿qué le dices a tus hijos?
Por supuesto, llévense con chicos que les guste el deporte. Que fíjate, una cosa que pareciera que está en vías de extinción. Que lean. ¿No?
Claro.
Que lean. O sea, dicen, ¿qué? Sí. O sea, ¿cómo? Con chicos que entiendan que a lo mejor no son los super nerds, pero que saben que la escuela es su responsabilidad, que es una forma de gestionar y que es una parte de la disciplina que están aprendiendo sin ser unos super ñoños y nerds, ¿me explico?
Claro.
Por supuesto que la elección de las personas con las que tú te llevas va formando tu personalidad. Uh-huh. Y a lo que voy con todo esto es, vámonos a un tema de oficina, por ejemplo, alguien que está ahorita trabajando. Pues si te juntas con el grupo de los chismositos, de lo no sé qué, pues te volverás eventualmente chismosito.
¿Por qué creen que en las oficinas corren a alguien y dicen, era la manzana podrida?
Era el grillo.
Era el cáncer de la oficina.
Claro.
¿Por qué? Porque se te pega.
Claro.
Lo que ves todos los días, se te pega.
Y lo peor es que se puede volver adicción sin darte cuenta. ¿Qué es una adicción? Algo que tú consumes sin darte cuenta, ¿ok? Y yo te puedo decir, por ejemplo, a un alcohólico le dices, oye, ¿cuántos tragos te echaste el fin de semana? Y te va a decir, no sé.
20.
¿No? Ni los va a poder contar. Acá ya. Pero alguien que no es adicto al alcohol te va a decir, pues me tomé un par de copas de vino tinto. Punto. Porque lo controlo. Entonces, si tú no vas controlando tus relaciones y selectivamente eligiendo los entornos en los que te quieres desenvolver, pues seguirás siendo de la manada, así, camuflajeado.
Estaba pensando así en un ejemplo así como súper dramático. Uh-huh. Yo nunca he visto cocaína en persona. Uh-huh. Nunca he visto a nadie meterse cocaína.
Echarse un churro.
¿No? Por ende, pues no la conozco en persona, nunca he visto a nadie. Si alguien lo hiciera hoy, seguramente se me pararían los pelos de la cola.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, 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 sí.
Si yo hubiera crecido viendo a gente metiéndose coca por arriba, por abajo, por adelante,
muy
y por atrás.
Muy probablemente tú te hubieras metido en algún momento.
Pues pon tú que no, pero de entrada lo vería yo normal.
Sí. Exacto.
¿Estamos
de
acuerdo?
Que espante,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Piensen ustedes, hagan una lista, si saquen un papel y una pluma, agarren un post-it. ¿Quiénes los rodean a ustedes? Que así una evaluación bien a conciencia, dirías, pues uh-huh. la neta, es que el pequeño Peter es medio mala influencia, ¿no?
Claro.
Súper borracho, es viejero, se mete todo, es un desmadre.
Pesimistas, ¿qué tal?
Todo es súper pesimista.
Todo está súper mal, claro, por supuesto. Y te voy a decir otra cosa. El tema está en que incluso si tú no eliges eso, entonces todos lo vas... Acuérdate que somos un tema de... Nos gusta estar en un ambiente social, ser aceptados, ¿no? Entonces prácticamente podemos hacer lo que sea por pertenecer. Me voy a poner un poco ruda, pero lo tengo que decir. Si no, ¿quién se los va a decir yo si no soy su coach, no? La familia. Uh-huh. Hay familias que dicen... El hermano o la hermana es súper tóxica, pues que se la fume a ver quién. No, pero es mi hermana, güey. No, espérate. Vamos a la casa de la tía Berenganita, que es terrible. Pero pues ni modo que no vaya. No, sí, puedes elegir siempre no ir. A lo que voy es, te voy a decir una cosa. Hay gente que dice, no, yo voy a comer todo orgánico, ya sabes, gluten free, no sé qué, bla, bla. Pero no cuida lo que se está metiendo a la cabeza. Entonces, vale gorro, por no decir otra palabra, toda la parte física alimenticia que puede comenzar a hacer y practicar yoga, lo que tú quieras, si esas elecciones no se van poniendo. Entonces, no estamos poniendo atención a lo que estamos consumiendo en cabeza, que luego se refleja corazón.
No, y qué importante tomar al toro por los cuernos desde casa, desde chavitos.
Claro.
Por ejemplo, mi caso, en mi medio en el que me desenvuelvo profesionalmente, toda esta parte de creatividad, producción, fue un nido y un río de correr drogas, sexo, todo, ¿no? Pero creo que mis herramientas al llegar a la parte profesional y tenía yo bien puestos todos mis tornillos, porque jamás, mira, corría enfrente. Y siempre dije,
¿has visto coca?
Completamente, vi coca, vi tachas, todo. Jamás le metí a las drogas. Me encanta el tequila y me encanta el ron. Sí, claro. Por supuesto. Y lo hago con
mesura. Pues imagínate cómo me ve a mí la gente que nunca nadie ha sacado enfrente de mí una tacha.
Mira, no, 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 pero te digo, hay y también te digo, o sea, donde nos desenvolvemos, bueno,
claro,
todo lo que está
claro.
O sea, es muy común, por ¿sabes? Supuesto. Para mí sí es común ver cómo se estaban metiendo ahí sus líneas. Claro. Para aguantar la noche, ¿no?
Claro. Pero el tema es que va cambiando.
Claro.
O sea, esa realidad va cambiando y entonces la identidad no es estática. Es una identidad que nosotros vamos cambiando y vamos customizando. Ajá. Dependiendo de los requerimientos del entorno.
Ok, regresando del corte.
Vamos a hablar de una cosa espectacular para cambiar la identidad si alguien quiere cambiar su identidad. Eso.
Al volver, no se vaya.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio hablando de la identidad con Rebeca Muñoz. Qué interesante y sobre todo a lo que hemos dicho siempre en este programa. Uno tiene que tener un concilio, Rebeca, de gente en quien confías, que respetas, que tiene tu espalda, que tiene tus intereses en mente. Y que el tipo de gente que te rodea un poco acaba definiendo el tipo de identidad que tienes. Entonces, ustedes hagan su listita de quién quieren que siga a su lado en los siguientes 10 años de su vida. Claro. Porque luego uno tiene un chorro de amigos losers que nada más te hacen sentir menos peor porque ellos están más en el hoyo que tú. Uh-huh. En vez de llevarte con gente súper exitosa y súper ambiciosa, claro, y que se quiere superar.
Pero se alejan solos. Ese es
no, Rebeca.
Has cambiado mucho.
No.
Sí. Dicen, has cambiado mucho. Bueno, a mí me pasó.
Claro.
No, pero cuando te dicen, ¿cómo has cambiado? Yo digo, ay, bendito sea Dios. Sí, gracias a Dios he cambiado. Pero fíjate bien, entonces, justamente de eso toca ya. La identidad, decíamos antes de notar el corte, no es estática, va cambiando. Y no solamente es cronológicamente, sino a lo mejor, pues, con la gente con la que tú te juntas, grupos, claro, de amigos, seguramente a alguien le ha pasado de que dices, yo me llevaba perfecto con estos cuates y hoy, qué flojera irme con ellos. O sea, como que antes no veía esto. ¿Por qué? Porque tu identidad ha cambiado. Ahora, hay una cosa que yo te quiero decir que funciona muy bien y hoy es nuestra propuesta, porque pareciera complicado comenzar a cambiar esa identidad. Ya decíamos que la identidad, pues, es aquello que es como que lo que te corresponde, la forma en la que tú te comportas. Uh-huh. Y hay una cosa que se llama alter ego. No sé si hayan escuchado
hablar 100%. De este. Nunca entiendo qué es el alter ego, hija.
Ahí te va.
A ver,
pay attention. Por eso tenía que venir hoy, Marta.
A ver, venga.
El alter ego se refiere a una segunda identidad que nosotros vamos y podemos elaborar, uh-huh, pero sobre todo adopta características y comportamientos que la persona que está originando este alter ego no se permitiría bajo su identidad, digamos, actual, ¿ok? Uh-huh. Es una simulación de una nueva identidad. Y les voy a poner aquí un ejemplo súper claro para que vean que, de cierta forma, todo mundo hemos hecho eso. Y a ti, Marta, que te encanta la disfrazada y la cosa y el maquillaje, te hago en Halloween, que es tu hit, uh-huh, imagínate que vamos a invitar a todo el mundo a una fiesta de disfraces. Uh-huh. Entonces tú te disfrazas de lo que tú quieras, ¿no? Y el tema es no solamente disfrazarte, sino también ejecutar el personaje que estás vistiendo, ¿no?
Sí.
Y entonces, en esa
fiesta... Oye, yo el miércoles era una zorra de la época disco glam.
Espectacular, ajá, por cierto. Y entonces, bueno, pues en esa fiesta de disfraces tú te comportas con base al disfraz que traes puesto. Entonces, eso es crear un alter ego. ¿Para qué sirve crear un alter ego? Y les voy a poner aquí un ejemplo. Por supuesto, puedo hablarles de cuestiones de caricatura que hemos visto. Por ejemplo, Clark Kent, pues bueno, Superman tenía su Clark Kent, ¿me explico? O sea, Bruce Wayne era Batman, uh-huh, Robert Bob Park era Mr. Increíble. Pero ustedes saben quién es Sasha Fierce. ¿Han escuchado de Sasha Fierce? Pues uh-huh, es Beyoncé. Es el alter ego de Beyoncé. Uh-huh. ¿Saben quién es Joe Calderon? Lady Gaga.
Okay.
Es un personaje que Lady Gaga encarna cuando tiene que mostrarse de una mucho más violenta y mucho más como ruda, uh-huh, en su gestión. ¿Saben quién es Black Mamba? Es Kobe Bryant. Uh-huh. Ese es el personaje que ellos han elaborado para poder desempeñarse bajo estos comportamientos que bajo su personalidad y su identidad pues normal no lo harían. Sí. Entonces, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve crear un alter ego? De poder hacer cosas que tú sabes hacer, que necesitas hacer, a lo mejor incluso para alcanzar un mejor puesto, tener un mejor sueldo, claro. Para comenzarle a decir a alguien cosas que no te animarías a hacerlo de una manera, digamos, en tu personalidad y tu identidad normal, ¿no? Entonces, es muy, por supuesto, siempre dentro de una parte muy sana, o sea, sabiendo que en este momento yo voy a, por ejemplo, lo pongo en de título personal. O sea, yo no estoy así cuando voy al súper o a la escuela de mis hijos, ¿me explico? O sea,
pues deberías estar pues así porque te ves muy bien.
Pero entonces a lo que voy es, claro, cuando estoy en el alter ego de Mind Coach, bueno, pues por supuesto que mi gestión es diferente, ¿no?
De acuerdo.
Digo, no es que cambie, no que tenga personalidad múltiples, pero sí mi comportamiento es diferente. Entonces, pasos para crear un alter ego para aquel que diga, sí, yo creo y lo voy a probar. Primero es, ¿para qué quieres crear tu alter ego? Define tu objetivo. ¿Para qué lo necesitas? ¿Por qué lo necesitas? No, pues, por ejemplo, necesito ser más extrovertido. Necesito, a lo mejor, ser mucho más valiente y definir mejor mis límites y que la gente no se exceda conmigo. ¿Cuáles son las situaciones o propósitos que quieres para poder, o sea, que quieres resolver para usar ese alter ego?
A ver, se me acaba de ocurrir una cosa.
Échale.
Ayer que hablábamos con Alan, fuera del aire, uh-huh, sobre que de repente cosas que no te dicen de los 40, uh-huh, que un día vas a ser jefe.
Claro.
Entonces, a lo mejor tú sientes que no tienes la identidad de jefe.
Claro.
Pero puedes fingir ser una perra furiosa.
Totalmente.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Aunque en realidad eres una dulce poli.
Por supuesto. Pero y te funciona. Hay. Por eso digo, ¿para qué lo quieres? Porque, digamos, ¿cuál es el hueco que necesitas llenar a través de este alter ego? El segundo tema es características y personalidad. Define cuáles son las cualidades y comportamientos de tu alter ego. Aparte también ponle, es importante ponerle nombre y apariencia. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguien vaya a... Hay gente, yo lo he visto en el gimnasio, que va al alter ego super fit al gimnasio y se super decora y se sale de ahí y pues ya es como, ay, ¿eres tú la que estaba allá adentro? ¿Me explico?
Sí.
O sea, así de veras la gente se disfraza en su alter ego, ¿ok? También hay que darle una historia y contexto. Eso lo hacen mucho y también otra persona que hizo un alter ego muy famoso fue Mark Twain, que era Samuel Clemens. El alter ego era Samuel Clemens, y este escritor bajo este alter ego escribía cosas que pues él como Mark Twain no se hubiera animado a escribir.
De acuerdo, 100%.
Entonces hay que también crearles una historia y un contexto.
Oye, Broso.
Claro.
Broso, Víctor Trujillo, su alter ego es
Broso. Claro. Por supuesto.
Sí, sí, sí.
Por supuesto que si tú ves a Víctor Trujillo hablando como habla Broso, dices como no.
No te checa el audio.
Pero, oye, Rebeca Mangas, que se hace aquí al aire un amor y en la vida real es una perra.
Y la conocieran.
Y la conocieran.
Soy Barbara Richardson. y Marta es Meche.
Exacto. Oye, pero lo que voy con todo esto es, me encanta el ejemplo de Broso, porque cuando Víctor se pone el disfraz, tal cual disfraz de Broso,
claro,
pues claro, ya se siente diferente, actúa diferente.
El duende.
Claro, todo el eso duende. Son alter egos, uh-huh, que nos permiten hacer cosas que de no tenerlo, pues no lo hubiéramos hecho. Y aparte, ahí te va. Es importante tener esto. Hay que practicarlo y ensayarlo. O sea, no puedes llegar mañana a tu junta con tu jefe que te creaste el alter ego de Black Mamba.
Sí.
Porque te vas a estrellar, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tener práctica, hay que ensayarlo, hay que definirlo muy bien y hay que irlo implementando poco a poco. Es decir, por ejemplo, imagínate que alguien puede poner un alter ego incluso para una relación con su mamá, con, uh-huh, su familia, con su pareja. ¿Me explico? No solamente es un tema profesional. Para cualquier rol de nuestra vida nos puede ayudar. Y te pongo un ejemplo práctico. Imagínate que hay una persona que nos está escuchando que necesita tener más valentía y decisión y autonomía y saber ocupar la autoridad que le es dada por su posición en una organización. Y entonces él sabe que eso es su pata flaca, ¿no? Uh-huh. Entonces se crea un alter ego que se llame, ¿te parece bien? Alex. Y entonces él sabe, importante antes de que se me vaya, si ustedes van a crear su alter ego, primero que es un tema sano, que cuando cambien a su alter ego sea una manera consciente y con decisión, importante, no lo tienen que anunciar.
Okay.
Okay. Sí, no, sí, lo tienes que anunciar. O sea, Broso no llega a decir, hola, soy Víctor Trujillo, pero ahorita voy a ser Broso.
Exacto.
¿Cachas?
Sí, 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 sí.
Es decir,
sí,
tú llegas a la junta con este chico que quiere ser mucho más valiente y va a decir, órale, va. O sea, él adentro sabe que ya no se llama a lo mejor Fernando y ahora se llama Alex. Y Alex es el alter ego que es valiente, que es decisivo, que en fin, ¿no? Y entonces comienza con la descriptiva que ella hizo antes, uh-huh. Tiene confianza en el manejo del público, puede contrapuntear bien a los demás, maneja bien el estrés, o sea, sale de la junta, de la presentación del proyecto, de lo que sea, ¿no? Y les puedo asegurar con la mano en el corazón que va a decir, lo logré.
Claro.
O sea, lo hice. ¿Cómo fue que lo hice? Porque el alter ego nos impulsa, nos anima, nos pone ese disfraz del que les hablaba hace rato en la fiesta de disfraces, que dice, o sea, si yo me pongo, digo, ustedes me conocen, pero imagínate que yo me pusiera un alter ego de una mujer súper sexy y así, pues mejor cuando me lo quito, digo, wow, ¿cómo le dije eso a esa persona?
Sí,
¿Cómo,
sí, sí.
¿Cómo bailé de esa forma? Porque pues no es parte de mi identidad cotidiana, ¿ok? Entonces, crear y usar un alter ego puede ser una herramienta sumamente poderosa para explorar y fortalecer diferentes aspectos de tu identidad. Importante. O sea, no es crearlo nada más para ver qué pasa. Yo te lo digo de veras, hay que ser muy cuidadoso con esto. No creas un alter ego, perdón lo que le voy a decir, a lo güey. O sea, vamos claro. A ver qué pasa. No, es para crear esos gaps, esos espacios, esos huecos que dices, caray, lo necesito. Y fíjate, Marta, entonces, lo que hablamos hace rato. Alguien que crea un alter ego es una persona que tiene una vocación de superación, que uh-huh. sabe que puede alcanzar más, pero que sí, que encuentra ciertas limitantes que lo frenan, ¿ok? Yo siempre le he dicho que los animales tienen un instinto de supervivencia y nosotros tenemos un instinto de superación. Claro. Es decir, nosotros siempre como seres humanos queremos ser más. Y si alguien ahorita, porque soy un poco bruja y está diciendo, no, yo conozco a alguien que quiere ser un fracasado, aunque lo logre, está llegando al éxito por ser el mejor fracasado.
Exacto.
¿Cachas?
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Tenemos un instinto de superación y entonces nos vamos a comenzar a rodear de personas que nos vayan fortaleciendo ese alter ego con la única intención de que es cambiar la identidad. Y hay un libro que se lo súper recomiendo, no solamente habla de eso, pero sí sin duda da un muy buen marco, que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Uh-huh. Y lo que dice James Clear en Hábitos Atómicos es que para poder cambiar la identidad tienes que cambiar la narrativa interna. Él dice que hay que, para cambiar los resultados, hay que cambiar el proceso. Y para cambiar el proceso hay que cambiar la identidad. Entonces, yo en mi alter ego cambié mi identidad, gestiono diferente procesos, mis resultados van a ser diferentes, ¿ok? Importante que se haga todo el tiempo, constantemente, que se vaya fortaleciendo con un foco bien claro. Y sin duda, hay que practicarlo poco a poco. Pónganse muy buzos porque tenemos una tendencia a la inmediatez uh-huh. de ya todo lo quiero rápido. No, yo escuché en el radio que el alter ego y en esa junta me fue fatal, eso no funciona. Oye, espérate, o sea, tienes que practicarlo. Importante entonces para poder trabajar tu identidad. Tips que te doy. Te quiero dar 5 tips.
Venga,
importantes, ¿ok? Visualiza la persona que quieres ser. Rápidamente di, quiero ser una perra. Quiero ser, ok, si fuera eso, defínelo. ¿Qué significa ser una perra? Quiero ser una mujer contundente, clara,
empoderada, asertiva.
Pero fuerte, con cuestiones bien claras,
que
¿ok?
Todo el mundo me
visualiza así.
No. Que todo mundo me respete, que todo mundo me haga caso.
Be nice.
Exacto.
Segundo tip, establece pequeños hábitos que te vayan cambiando esa identidad.
Claro.
¿Okay? Tercero es repite y refuerza. Y después, repite y refuerza.
Totalmente.
Es una habilidad. Entre más lo practiques, puedes hacerlo incluso cuando estés tú solo ante un espejo en tu cuarto, en el baño, una cosa así, y comienza a visualizarte a ti mismo físicamente en un espejo con ese alter ego, ¿ok?
Uh-huh.
Importantísimo, el cuarto tip, celebra los pequeños éxitos. Si lo lograste, aunque sea tantitito en una junta, tantitito con tus papás, con tu marido, con tus hijos, lo que sea, no importa, está funcionando.
Claro.
Hay que celebrar la vida, por cierto. Y la quinta, lo que justamente hablábamos, querida Marta, es rodéate de influencias positivas. Por favor, eso implica redes sociales, cuentas que siguen. Oye, el otro día estaba hablando con mis hijos del tema del Instagram y decía, mamá, es que Perenganito ya no me gusta, no sé qué, y lo quiero dejar de seguir en Instagram. Pero es que si lo dejo de seguir, me va a decir que por qué no, ya no lo sigo, que no sé qué. Dije, a ver, ¿esa persona te suma, sí o no? No, listo. Punto, no más. No te estoy diciendo que sean transaccionales y utilitarias las relaciones, pero claro, sí tenemos que ser selectivos. Entonces, bueno, sin duda, nada más quiero cerrar con esta frase de George Bernard Shaw, que él dice que el progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. La identidad, este alter ego, te va sí o sí a cambiar la mente, y sin duda tus resultados van a cambiar. Así que el instinto de superación, que salga y que lo tengamos a flor de piel.
Muy bien.
No se diga más. Si ustedes necesitan un coach como Rebeca en su vida, alguien que los organice, alguien que los ubique, alguien que les ayude a ser la persona que quieren ser, alguien que los ayude a convertirse en el profesional que quieren ser. Ahorita Rulo me acaba de decir, oye, ya le pedí un coaching a Rebeca, porque quiero estar preparado para los siguientes pasos en mi carrera profesional.
Feliz, Rulo.
Muy
feliz.
Bien, Rulo, para eso estamos, para crecer.
Para eso estamos. Es una red de apoyo, querido Rulo.
Exacto. Rebeca Muñoz la encuentran en rebecamc.com o Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram o mcoachr en Twitter o en YouTube Rebeca MC.
Resetea tus límites, estoy feliz.
Ok, tiene un podcast espectacular producido por nosotros que se llama
Resetea tus límites.
Ese son el tipo de cosas que hay que consumir. Exacto. Porque no solamente es la dieta de lo que te metes a la boca, es lo que te metes por los ojos y por los oídos. Exactamente. Resetea tus límites, una producción de Marta de Baile Podcast. Gracias, Rebeca, un placer tenerte aquí.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, está el doctor Reyes Haro. Vamos a hablar de cómo dormimos los mexicanos. Esta es una radiografía de todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Así es que ni se muevan de donde están.
Siento que duermo pésimo.
Pero
pésimo.
Bueno, ¿sabes qué decía mi abuela, Reyes Haro? Reyes Haro es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias del Instituto de Neurobiología de la UNAM y es la cabeza del Instituto Mexicano de Sueño. Mi abuela decía, ¿quieres ser bella? Descansa, duerme. Descansa, duerme. Descansa. ¿Cómo estás, Reyes Haro?
Muy bien, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes.
A ver, cuéntanos todo. Hay un nuevo estudio, ¿cómo dormimos los mexicanos?
Bueno, pues pareciera que algo bien, ¿no? Si nos vamos del lado de la epidemiología y de este reporte que indica que 35% de los mexicanos padecemos algún trastorno de sueño. Uh-huh. El último censo indica que somos alrededor de 128 millones de habitantes. Esto significa que 42 millones de mexicanos estamos presentando algún trastorno de sueño. Y como lo comentabas hace un momento, en el caso de otras enfermedades, muchas personas que lo tienen no lo saben, no sí. Se atienden, no se les diagnostica y no se tratan.
Oye, a ver, aquí tenemos una lista. Ahorita vamos a hablar de qué onda con los que trabajan de noche, qué onda con los gamers, qué onda con el sueño y la gente que tiene sobrepeso y obesidad. Pero, ¿cómo identificas, Reyes, que tienes un trastorno de sueño? Porque te digo una cosa, siento que, pues como llevas durmiendo casi toda tu vida así,
ya lo
pues asumes
normal.
Que así es, ¿no?
Sí.
A ver, cuenta.
Bueno, pues en la noche puedes darte cuenta a partir de 4 indicadores. Si tardas más de 10 minutos en dormir habitualmente, esto se llama inicio, lo tienes alterado. Si despiertas en la noche y te cuesta volver a dormir, esto es el indicador de continuidad y lo tienes alterado. Si no recuerdas tus sueños o la mayoría de estos son de contenido ansioso, tienes afectada la profundidad del dormir y si duermes menos de 7 horas diarias, que es la duración, entonces estos indicadores hacen entender que hay un trastorno de sueño. Pero esto al día siguiente te va a hacer sentir mal, lento, triste, ansioso, irritable, torpe en la ejecución de tus actividades que te corresponden. Y esta es la manera que puedes saber si aquello a lo que crees que estás acostumbrado, que puedes dormir mal o poco, afecta o no a tu cotidianidad.
Bueno, ya les dio la lista entera perfecta. Ahora, ¿qué salió en este estudio? ¿Quién tiene problemas de sueño en lo particular?
Bueno, en primer lugar, pues está el trastorno del que tantas veces hemos hecho alusión. Uh-huh. Somos un país de roncadores y el ronquido te provoca apnea de sueño. Y la apnea de sueño, que es dejar de respirar dormido, hace que te baje el oxígeno y entonces las alteraciones cognitivas, los temidísimos problemas de atención, memoria, están muy presentes en estas personas. Es otro indicador. Si empiezas a tener problemas con tu atención, tu memoria, tu ejecución mental, estas alteraciones cognitivas dan cuenta de este problema. Pero además te provoca hipersomnia. Es decir, puedes dormir tiempo suficiente, pero durante el día tienes somnolencia excesiva diurna y el riesgo de accidentes es muy elevado. Pero además, también en este estudio da cuenta que las personas con este trastorno temido de apnea de sueño tienen más proclividad a presentar alteraciones de otro tipo como hipertensión, sobrepeso, más proclividad a la diabetes y a problemas cerebrovasculares. Con ello, el riesgo cerebrovascular cardíaco y de presentar accidentes es muy alto en las personas roncadoras que no se atienden.
Ahora, personas con sobrepeso y obesidad, ¿de qué padecen más?
Bueno, justo de esta alteración.
Ronquido.
Recordemos que el ronquido es producto de un crecimiento anormal en los tejidos que conforman la garganta. No es condición general que las personas con sobrepeso y obesidad necesariamente serán roncadores, pero sí es el principal factor de riesgo. Entonces, pues duermen mal, roncan, dejan de respirar, no sueñan. Son las personas que van dejando de soñar porque en el sueño más profundo, que es donde estamos totalmente relajados, es donde más se presentan las pausas respiratorias.
Chéquense esto, qué interesante, este estudio que sale sobre cómo dormimos los mexicanos. Las mujeres padecemos más insomnio.
Así es.
¿Que los hombres por?
Bueno, pues parece que les preocupa más el tema de salud, ¿no? Son quienes principalmente se atienden, pero también son quienes caen más en el consumo de medicamentos para dormir. Esto también lo revela este estudio. Tienen alta probabilidad de iniciar un tratamiento farmacológico para tratar de dormir mejor. Entonces, si el dormir mal parece afectar más por género al género femenino. Uh-huh. Y también la narcolepsia, el trastorno opuesto al insomnio, que consiste en quedarse dormidos con facilidad durante el día, a pesar de haber dormido suficiente, afecta más a mujeres que a hombres.
Ok, ahí les va otra. La gente desvelada. ¿Alguien de ustedes es súper desvelado?
Yo, cañón.
Yo no puedo creer, Reyes, ya sé que nos vas a regañar horrendo, la felicidad de dormirse tarde.
Sí.
Sí, bueno, pues es que recordemos que hay cronotipos nocturnos, personas que se sienten mejor estando activos de noche. Se les llama búho a este cronotipo.
¿Cómo se llama?
Búhos.
Búhos.
Y la mayoría, los que se levantan temprano, se les conoce como alondras, ¿no? Entonces son dos tipos de reloj biológico, funcionan distintos.
¿Y de qué depende? A ver, ¿quién de ustedes es alondra y quién de ustedes es búho? Yo a las 6 de la mañana no sé ni cómo me llamo. Pero a las 11 de la noche estoy, miren, pom, 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 pe, pe, che, 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 a todo lo que doy. ¿De qué depende?
Bueno, depende de tus actividades, pero principalmente de los ritmos naturales también de la Tierra con los que debemos estar coordinados. Entonces, los búhos se van desfasando un poco de los horarios convencionales para estar activos y para descansar, de manera que se duermen después de la medianoche, les cuesta mucho acostarse antes de esa hora, de la misma forma que les cuesta trabajo, como lo mencionabas, levantarse a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, como lo hacen la mayoría de las personas. Solo es una manifestación distinta de tu estado de alerta y tu estado de descanso. Quienes se desvelan pueden continuar dormidos hasta el mediodía. Y el sueño con luz de día ya no cubre las mismas funciones restauradoras que para el cuerpo y para el cerebro tiene el sueño nocturno. De modo que, pues sí, las personas trasnochadoras, por la razón que sea, por trabajo, por entretenimiento, o simplemente porque su reloj biológico es distinto,
claro,
entonces tienen problemas con el dormir, problemas de ejecución, problemas de peso, presentan con mucha frecuencia las personas que desarrollan un trastorno del ritmo circadiano, que el más frecuente se llama fase retrasada de sueño. Es decir, se acuestan tarde, se levantan tarde, y las funciones del dormir que deben ejecutarse no se llevan a cabo correctamente con luz de día. Esa es la verdadera razón por la que debemos tener cuidado al tratar de no desfasar tanto.
Bueno, ¿qué tiene que ver el descanso con la pérdida de peso? o con el aumento de peso.
Bien, pues es que en una de las cuatro etapas que tenemos, las cuatro son importantes al dormir, en ciclos de 90 a 120 minutos que concluyen con un sueño, unas de estas etapas son para el cuerpo. La más importante de estas es la tercera, que dura el 20% de la noche. Allí producimos las hormonas, entre ellas las hormonas del crecimiento, el metabolismo celular, la restauración, el nacimiento de nuevas células de todo nuestro cuerpo y la muerte de otras, se lleva a cabo en este preciso momento. Producción de neurotransmisores, sustancias químicas con las que funciona tu cuerpo. El restablecimiento de los tejidos, músculos, órganos internos. Y en la que soñamos en la última, todo esto, pero con el cerebro. Entonces, si tú duermes menos o tienes un trastorno de sueño, tienes menos oportunidad de que estas funciones cotidianas se ejecuten correctamente. Y si duermes 4, 5 o 6 horas, como es el promedio en grandes ciudades como la nuestra, entonces estos procesos disminuyen en efectividad y tienen repercusiones directas sobre el cuerpo. Un par de hormonas que se producen en la tercera etapa en relación al peso corporal son la leptina y la grelina, hormonas que regulan nuestra ingesta de alimentos. Si duermes menos, produces menos estas hormonas y tiendes a comer de más durante el día porque no tienes la respuesta de saciedad. Esta es la función conocidísima entre el mal dormir y la proclividad a subir de peso. Y por eso todos los programas de cuidado personal, de desarrollo,
claro,
deben incluir 8 horas de descanso 100%. Para que estas funciones se lleven a cabo.
Y ¿ya vieron por qué las mandamos a dormir en el reto de Summer Body? Para que segreguen grelina y leptina y esté funcionando bien su centro de saciedad y pierdan el peso que quieren perder. Oigan esto, el 25% de los niños en México tiene trastorno de sueño. ¿Tipo?
Sonambulismo, terror nocturno, enuresis nocturna, insomnio y ronquido. Hay niños roncadores que presentan apnea de sueño. Son las 5 categorías de trastornos que más afectan a la población infantil.
¿Y más un niño que no duerme? Creemos.
Bueno, hablábamos de la importancia de la tercera etapa de sueño. Para ellos es fundamental, por ello es que requieren más tiempo de sueño, porque el desarrollo físico se lleva a cabo precisamente en este momento. Es la razón por la que los niños se mueven mucho. Uh-huh. Debe facilitarse el crecimiento a partir de el movimiento. Por eso necesitan más tiempo de sueño que una persona adulta. Y esto no se toma en cuenta en muchas familias. Ahora en el verano se inician muchos de los problemas de
un
dormir.
Un desorden.
Donde se permite que los niños duerman más tarde, se levanten más tarde. Hablábamos que el sueño con luz de día, las horas de sueño, no tienen la misma función nocturna. Y entonces esto se queda como un patrón de conducta familiar que deriva en estas alteraciones del sueño. La principal causa de problemas de dormir en los niños es el desvelo, el que no duerman a sus horas. Y es un patrón familiar que, pues, lamentablemente se repite en nuestro país con mucha frecuencia.
Te digo una cosa. Hay un libro que se llama, creo que se llama The Power of Sleep, y hay otro que se llama Why We Sleep y El Poder del Sueño. Tú deberías escribir un libro. Ya le voy a hablar a Planeta. Uh-huh. Bien. Ya le voy a hablar a Planeta o a Random House a que te hagan un libro, porque te digo una cosa, hay poca literatura en español sobre el poder del sueño.
Sí, tenemos publicaciones, pero si es para población médica.
Sí, no, libros, pues ¿qué pasó?
Vamos a hacer,
no, pero deberías hacer un libro sobre el sueño, Reyes.
De acuerdo.
Yo te lo voy a organizar y que te escribas una Biblia sobre el poder del sueño, porque de hecho, hablando del tema de los niños, en Bebemundo tenemos unas tablas, que es más, Alex Villatoro, si las puedes tuitear ahorita, de cuánto debe de dormir un niño según su edad. Y me imagino que existen estos estándares internacionales igual en Internet.
Así es, sí, bueno, pues todos los estudiosos del dormir que se han realizado precisamente estudios como los que ahora estamos comentando, pues sabemos, sí, que los niños en edad preescolar deben dormir 11 horas.
Imagínate.
De las 24. El edad escolar todavía deben dormir 10 y los adolescentes 9, Marta. La adolescencia es el último momento importante de desarrollo físico y mental que tenemos los humanos. Claro. Y un gran descuido en torno a estos parámetros requeridos para que haya un buen desarrollo físico y mental en niños y adolescentes.
Claro. Oye, a mí no me lo hicieron, pero tengo muchos amigos que se los hacían sus papás. Pues que llegaban a las 2, 3 de la mañana de la risa y risa. Y entraba el papá a las 7 de la mañana, furibundo, abría las cortinas. Aquí se me despiertan todos. Vamos a ir a jugar tenis. Pero los adolescentes sí necesitan dormir más.
Sí, claro. Claro, todavía tienen una necesidad importante de sueño y es una de las poblaciones que en los estudios que mencionamos ahora ya ha salido afectada precisamente por el desvelo, por tiempo excesivo en pantallas de cualquier tipo. Pero ellos usan las pantallas medianas tipo tablets y los celulares en la actualidad, lo que hace que se reduzca el tiempo de dormir y tengan pobre ejecución durante el día porque tienen que levantarse temprano a hacer sus actividades.
Si necesitan al doctor Reyes Haro, es al Instituto Mexicano de Sueño.com. Es sueno, sin la palito de la ñ. Es Haro-ReyesHB, HB Chica, en Twitter. Igualmente en Facebook, Instituto Mexicano de Sueño. Reyes, qué alegría tenerte aquí siempre.
Lo mismo, muchas gracias.
Un placer.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
¿Quién de ustedes, si tuviera una quiropráctica enfrente, le preguntaría exactamente lo mismo que le vamos a preguntar? Ahora sí que un, dos, tres por mí, todos mis compañeros. A Mercedes Acosta, es presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, certificada con el International Certified Chiropractic Sports Physician. Mercedes, ¿por qué? Si soy tan joven, me duele todo. Pero la espalda, pero a veces el hombro, pero a veces la cintura, pero la ciática,
pero
la
cabeza, pero las rodillas, pero los pies.
Exacto. Es traumante las estadísticas, ¿eh? Oigan esto, cuentaviente. 53% de la gente joven en México cada semana padecen de dos puntos, llámese dolor de espalda, o de hombros, o de cuello, o de pies, o de cabeza, o de ciática, o de la cintura. Y el 37% o decide adoptar el dolor como una forma de vida, o recurrir a remedios caseros.
Sí. Y para ser más traumante la estadística, el 7% de la población actual a nivel nacional tiene dolor de espalda baja.
Está cañón.
Está cañón.
A ver, divídame rápidamente, espalda baja, espalda alta.
Bueno, cuello es espalda alta.
Es un poco...
Cuello es lo que carga la cabeza. Ajá. Y de ahí son 7 vértebras, ¿no? Ajá. Son como... casi como el tamaño de la palma de tu mano, más, ajá, o menos.
Perfecto.
Okay. Luego, de ahí a donde, abajito del brazo, donde empieza a sumirse la espalda, es espalda alta, donde están las costillas, vamos a decirlo así, que es la zona torácica. Y la espalda baja es donde se hunde la espalda, donde, uh-huh, estaría como cintura, cadera, toda esa zona que le llaman como así, coxis. Digo, si hay diferentes zonas.
Cintura, cadera, abajo, nalga,
exacto,
¿no?
Cintura, coxis, cadera, nalga, exacto, esa es la zona lumbosacra.
Cintura, coxis, claro, cadera.
Sí.
Muy bien.
Cintura, cadera, coxis. Me gusta el coxis.
Muy bien.
¿Qué pasa, hija?
¿Por es
qué?
Que yo creo que una de las tradiciones más, pues, feas o mitos o lo que sea, es que está asociado el dolor con la edad, ¿no? Porque muchísima gente dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy grande porque ya llegué a la edad de los nunca, o porque ya me está doliendo, o porque... Y yo digo, bueno, ¿en dónde dice? ¿O qué estudio dice? ¿O qué vamos a hacer? ¿Por qué no a todo mundo le duele la espalda o lo que sea a cierta edad?
Claro.
¿Y por qué mucha gente asocia que es normal, no? A mí cuando me dicen, no, es que tengo súper mal la rodilla derecha, no sé qué, pero ya me dijeron que es la edad. Y le digo, ¿y bueno, qué edad tiene tu rodilla izquierda?
Sí, sí, claro.
No, porque si la derecha es por edad, la izquierda, porque está bien, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es uno de los grandes mitos. La edad no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. A ver, a mí nunca me duele la espalda, más que, paréntesis.
Más que.
Últimamente, bueno, tú ya me lo viste. Hagan de cuenta, cuentavientes, a ver si hay alguien más con este padecimiento. Adentro de la nalga izquierda, dolor, y luego arriba, ¿cómo se llama esto que está aquí?
Es la zona sacroiliaca.
La zona sacroiliaca.
Ok, en mi sacro ilíaco.
Pero eso es ciática.
Me despierto así de... ¡Ah! Tengo que ir contigo otra vez.
Sí, mira, ahorita me decía Rebeca, ¿no? Es la ciática. El nervio ciático, es algo que le llamamos ciática, es un nervio que pasa, que sale de las últimas lumbares del sacro, se hace una manguera y pasa por la pelvis hacia toda la parte de atrás de la pierna. Entonces, cuando nos referimos a esa zona, mucha gente asocia que ahí le duele el nervio ciático. En muchos casos, ese es el origen del nervio ciático.
Okay.
Pero cuando es un punto local que puedes tocar y dices, es aquí, aquí, lo tengo... Sí. Es generalmente una articulación y no el nervio. Si tú pudieras tocar el nervio así, seríamos infames, o sea, viviríamos miserables. En la locura, sí.
Miserables. Entonces, a ver, ¿qué onda con todos esos resbalones y caídas de la infancia?
Es que
porque ya dijiste, no es un tema de edad.
Aquí es donde yo digo, a ver, okay. Todo mundo es joven, todo. Y yo digo, ¿quién le ha dado mantenimiento, no se vayan al cuerpo, a su coche este año? No, ya estamos a mediados de año, ya medio pensaron, ya le va a tocar servicio, ya vino el servicio, verificación,
muchos,
etcétera. Okay. ¿Quién le ha dado mantenimiento a su cuerpo?
Nadie.
Okay, ¿y cuántas cosas ha vivido tu cuerpo a pesar de la edad que tengas, empezando por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90? ¿Quién le ha dado mantenimiento?
Oye, y aparte, Marta es modelo 67.
Sí.
Yo soy modelo 66.
Y yo les pregunto, ¿quieren ser un modelo clásico o un modelo viejo?
Nada más, no, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha ido contigo?
¿Yo?
¿He ido contigo?
Marta tiene una palomita, estrellita, ella y
todo. Yo no he ido.
Ella y todos sus secuaces.
Rebeca,
contigo. Rebeca
se la he debido, pero okay. Debido.
Exacto. Tengo que decir que Rebeca me
tengo
miente.
Que ir por mis cambio de bujías.
Okay. Entonces, no le damos mantenimiento.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos vivido? ¿No? Entonces, cuando me dicen, yo no he tenido accidentes, para empezar esa pregunta, siempre la pongo entre comillas porque no hay forma. O sea, ¿cuántas veces se cayeron aprendiendo a caminar? ¿Cuántas veces se han quedado dormidos chuecos en un sillón? ¿Cuántas veces se han medio tropezado o tropezado entre tacones, tenis, corriendo, jugando fútbol, lo que sea? No importa la edad que tengan y no importa si se acuerdan. Cargué cosas pesadas, ¿no? Es así como, no sabes que yo subo el garrafón, las bolsas del súper, o yo te ayudo a cargar a tu mamá o a tu abuelita, o sea, o ayudo a empujar el coche, o sea, cosas que vivimos cotidianamente, no es tan raro. ¿A cuántos niños han visto caerse en un parque?
No, bueno.
Todos, casi todos. Saliendo del parque se cayeron.
Y se caen de la resbaladilla de sentón.
Sí. Exactamente.
No puedo creer caerte
de sentón. O de rodillas,
sentón.
Así.
Sí. No puedo creer caerte de sentón.
¿Y cuántas veces se cae un niño de sentón?
O sea, todos
2 millones. Sí. Yo siempre digo, gracias
pañal, que te
pañal,
retumba,
¿no?
Perdón, hasta el cerebro.
Totalmente.
Sí.
Porque es, o sea, cae... Y algo rebota hacia arriba. Entonces eres como un latiguito. Y entonces, tal cual, pues vamos generando un daño. Pero aparte las voy a súper traumar.
Ay.
Y a todos los que están escuchando, perdón por esto, porque sí los voy a traumar un poco.
A ver.
Actualmente, digamos que de los 25 años para arriba, estamos viviendo un fenómeno que es la recuperación de las curvaturas, que es un fenómeno espantoso. Hay muchísima gente con migrañas, muchísima gente que en general tiene mucha pesadez en los hombros. Y la calidad de vida, digamos que no es perfecta.
Sí.
Pero... De 25 para abajo, el problema va a ser adquirir las curvaturas a una edad adulta, ¿eh?
Uh-huh.
Porque los niños no lo están formando. Los niños están en las peores posturas que hemos visto en la historia. Y entonces no están fortaleciendo los músculos que deben, sino que es como si vas al gimnasio y todo el tiempo estás trabajando los músculos para jorobarte. No, bueno, no es todo el día. Bueno, son 7-8 horas del día que estás trabajando como jorobarte. Y los músculos son, la verdad, monísimos, siempre hacen caso. Entonces, están generando una postura totalmente encorvada, totalmente contraria. ¿Qué va a pasar? O sea, vean cómo han pasado los años y hay mucho más déficit de atención, mucha más hiperactividad. O sea, aunque siempre ha habido y no ha habido, sí, no estaba tan diagnosticado y lo que quieran, está viendo más. Y todo eso tiene que ver con las posturas, los hábitos que estamos teniendo. Porque acuérdense que en la columna nada más lo importante es el sistema nervioso, que es quien manda y gobierna el cuerpo. Entonces... Estamos teniendo muchos problemas y vamos a tener muchos más con niños muy chiquitos, con dolores, un carácter
porque nunca
de los
tuvieron
mil diablos.
La curvatura.
Exactamente.
O sea, lo que quieres decir es que la espalda, la columna, se va curvando en esa perfecta S con el paso de los años.
Perfecta S viendo de perfil, exactamente.
Viendo de perfil, ¿no? Como nosotros andábamos en avalancha, andábamos en patineta, en patines, corríamos, saltábamos, brincábamos.
Y ahora están en el celular y leen.
Y ahora estamos en el iPad, en el celular, con el cuello para abajo,
antes
con la barba en el
tejido,
pecho.
Tejido, lectura y todo.
Claro,
siempre había.
Sentados, jugando videojuegos. Esa S no se les va a formar bien.
A ellos no. Nosotros la hemos perdido esta generación, digamos, esta generación, como les digo, como de adultos para arriba, pero la edad infantil, vean a los niños, o sea, observen, de verdad, sí, nomás
una
así,
cosa es perderla y una cosa es nunca haberla tenido.
Exacto. Entonces, viene muy intenso. Ahí vamos a planear una cosa para ayudarles con las posturas de sus hijos, porque de veras es un tema que en el momento nos vale porque, hijo, ¿sabes qué? No me voy a meter en ese que tema, pero se les das las cosas, exacto. Claro. Entonces, el problema o la tele o el Nintendo o las almohadas o lo que sea, está generando muchos problemas. Entonces yo digo, ok, llegamos al doctor y mucha gente dice, ¿sabes qué? Traes degenerado X cosa. Ok, y yo digo, para que se degenere necesita tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empiezan a degenerar? Esta pregunta ya la he hecho. A ver, mis queridos,
¿desde que nacimos? ¿No? ¿Desde la primera caída?
¿No?
¿Golpe?
¿No? ¿La adolescencia?
¿Desde cuándo?
¿No?
Cuando estás en crecimiento, estás modelando el cuerpo. Uh-huh. Cuando dejaste de crecer, empiezas a remodelar el cuerpo y esa es la degeneración. Entonces, cuando dejamos de crecer 19 años, 20 años, por ahí... Uh-huh. Es cuando el cuerpo, como no puede solucionar algo, lo que va a hacer es compensarlo y lo va a degenerar, ¿no? Lo va a adaptar. Uh-huh. Entonces, es un proceso de mecanismo sano al cuerpo. El problema es que si adapta en una mala posición, pues el problema es que tú te quedas en esa mala posición con ciertos síntomas, ciertas cosas. Entonces, ¿en qué momento empieza? O sea, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que lleguen degenerados? ¿A que les digan, sabes qué, es prótesis de cadera, es prótesis de rodilla o no hay nada que hacer? O nos vamos a los primeros síntomas que todo el mundo ignora y todo el mundo, vamos a una reunión y, hijo, ¿sabes qué? Me voy a parar porque me duele la espalda. Ah, no, a mí me duele el cuello, a mí la espalda no. Ah, no, a mí la rodilla. O sea, que es como a ver quién gana.
Sí, qué horror.
No.
Claro. Mátame esta.
Exacto.
Bueno, regresando del corte, seguimos hablando. Vamos a hablar de la médula espinal, vamos a hablar de la degeneración y, por supuesto, vamos a hablar también de los dolores de la espalda baja. ¿Por qué soy tan joven y ya me duele la espalda? No entiendo. De eso estamos hablando con la doctora Mercedes Acosta, es quiropráctica en W Radio. Al regreso,
síguenos en Instagram Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio hablando con Mercedes Acosta, que es nuestra quiropráctica de cabecera, la especialista en la estructura ósea.
Neuromusculoesquelético, me encanta.
Neuromusculoesquelético. Y estamos hablando de por qué tantos de ustedes, y ya los leí en redes sociales, y bueno, la lista es interminable, uh-huh, están súper jóvenes y les duele la espalda. Uh-huh. Y la premisa es que ningún dolor es normal ni esperado. Por la edad. Bueno, es que ¿cómo no te va a doler si tienes 55 años? No, es que no te debería doler nunca nada.
Exactamente. Uh-huh. Y si hay algo, deberíamos de atenderlo rápido para que no genere un dolor permanente.
Ok, entonces estamos en la espalda baja. Uh-huh.
Entonces, como les decía, o sea, cuando tocan un lugar y molesta, entre más lo toquen, más se va a irritar. Si sienten que algo brinca, en muchos casos, si el hueso está ahí, lo que está brincando es ligamento o tendón, ¿ok?
Pero dime una cosa, entonces tú eres súper anti... Cuando te dice un masajista, a ver, una bola aquí. Ven aquí, a ver, te voy a deshacer esa bola y te están duro y dale, mira, y duro y dale.
Voy a deshacer ese nudo.
Miren, sí, voy a hacer aquí un paréntesis y con todo respeto para todos.
Duele horrible, además.
Cuando es un fisioterapeuta, que sabe de masaje terapéutico, no tengo bronca porque están capacitados para hacer cierto tipo de masajes. Y ellos saben diferenciar cuál es una estructura que no van a deshacer y cuál es un punto gatillo o una reunión de fibras en el músculo que pudiera deshacerse. Entonces, en esa parte los voy a dejar aparte porque sí hay mucha gente capacitada realmente. Pero cuando vamos a un spa o es alguien que ha tomado cursitos o técnicos o así, igual, hay unos más capacitados. Pero cuando empiezan y te dicen... Voy a deshacerte esta bola. Yo les pregunto, ok, ¿cuántas veces vas a ver a ese masajista?
Sí, una vez.
Tal vez dos veces si estás en ese hotel, ¿no?
Sí, sí, nada más.
Ok, ¿y ustedes creen que en esos dos días les va a solucionar la vida?
No.
No. Entonces, cuando un masaje es relajante, no terapéutico.
Sí, claro, claro.
Entonces,
claro.
Son masajistas, no terapeutas. Cuando estamos hablando de terapias, generalmente es en consultorio y tienen un caso y depende de la especialidad y son licenciaturas y todo. Entonces, en esa parte, a mí sí me gustan los masajes, pero tiene que ser por gente experta y que sabe respetar cada estructura. Entonces, sí hay técnicas de relajación de puntos gatillo y lo que sea, sí, pero no son en spa y no son los masajes como rutinarios.
Claro.
¿Ok? Ok. Entonces, cuando la vértebra no ha podido solucionar algo y sigue en riesgo el sistema nervioso, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya entendí. Esto me está generando un daño y lo que voy a hacer es pegarlo. Si lo fusiono, no tiene movimiento, evito riesgo. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos... como cómo sería un complejo articular, son vértebra dura, ¿no? Hueso. Disco, que es con un material viscoso, que es como congela dentro, vamos a decirlo así. Y tenemos arriba otra vértebra que es duro y es hueso. Uh-huh. Entonces, lo que va a empezar a hacer es sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y va a empezar a deshidratar el disco. Entonces, empezamos a ver una discopatía generalmente. Esa discopatía tampoco tiene resolución espontánea. Cuando me dicen, ya sé que tengo una discopatía, mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? O, ¿qué lo causó para poderlo solucionar? Entonces, vamos quitando, el cuerpo va a deshidratando el disco y va acercando una vértebra con otra, saca unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y lo que está buscando es fusionar o limitar el movimiento para evitar riesgo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento empezó eso? O se quieren esperar a que ya sea, en lugar de prevenir, solucionar, ¿no? Que ya en lugar de evitar que se queme tu casa, pues llegar, hablarle a los bomberos y luego, ¿cómo se llama? Darle mantenimiento a todo o volverla a remodelar.
Ya está más canijo.
Exactamente.
Claro.
Entonces, realmente todas estas cosas, la paz que les quiero dar es que muchos de esos dolores se quitan. Uh-huh. O sea, no tendrían por qué. Ahora, entre más crisis llegan, pues va a tomar más tiempo porque hay que resolver la crisis. Pero atendiéndolo a tiempo y dando un mantenimiento regular, no tendría por qué llegar o el porcentaje que llegue es mucho menor.
Ahora, dime una cosa. Todos los dolores, uh-huh, fíjense bien lo que le voy a preguntar a Mercedes.
Yo me puse nerviosa.
Oye, es que me duele el cuello. Es que se me contractura las alitas, uh-huh, es que el omóplato me escapó de morir, uh-huh, es que la espalda baja, son unos dolores y unos nudos, es que me duele el sacro y no puedo con el dolor en las nalgas y se me va hasta abajo de la pierna. Todos esos dolores, lo que al final tú quieres decir es que son síntomas, uh-huh, de algo más profundo. O sea, son síntomas de algo estructural. Porque si se te contrae y te duele la pierna, Y traes dolor en la ciática, es porque hay un desajuste en la columna.
Muy probablemente. Con esto no quiere decir que sea grave, pero, uh-huh, sí que es un problema generalmente biomecánico.
O sea, es estructural.
Sobre todo cuando me dicen, cuando hago esto mejora, cuando hago esto empeora.
Sí.
Generalmente, uh-huh, es algo mecánico.
Pero no hay lesión vieja. Es decir, si a mí me empieza a doler, que nunca me había dolido, por ejemplo, uh-huh, la parte baja de la espalda, uh-huh, quiere decir entonces que ese dolor está haciendo, es el síntoma de algo que yo ya traía, no sé, hace 10 años.
Es que eso es medio chistoso, porque, por ejemplo, es la primera vez que te duele, ¿ok? Uh-huh. Yo te creo que es la primera vez que te duele.
Sí.
Cuando hago una radiografía, me doy cuenta que tu cuerpo lleva luchando contra eso más tiempo.
Claro.
¿Por qué? Porque ya tiene síntomas de degeneración. Ahora, no necesariamente. O sea, cuando hablamos de una degeneración, es del tiempo que lleves a lesión.
Claro.
No
claro.
De tu edad, ¿no? Es de la edad de la lesión. Entonces, así como te puede empezar a doler hoy, yo hago estudios y realmente no hay ningún signo de degeneración, sino que es nuevo. Sí, pero también puede ser algo que lleve mucho tiempo y el día, como dicen, ¿no? El día que revienta la gota, el vaso.
Exacto. Dio de sí mi ligamento.
Es como se los explico, ¿no? Cuando traen un zapato y dicen, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla. Ustedes deciden cuándo quitarse el zapato.
Claro.
Y hay veces que dices, mira, ni me di cuenta y me abrió aquí. No, sí es cierto, sí pasa, pero lo común es que vayas sintiendo cómo va irritando y te va doliendo y todo. Entonces, bueno, pero ya se hizo callo. Bueno, pero ya se abrió, pero ya se hizo otro callo. Sí, tú deja que se adapte el cuerpo. Ese es uno de los grandes ejemplos de cómo se adapta el cuerpo.
Claro.
¿No? Los callos. Uh-huh. El cuerpo tiene que hacer piel más gruesa para protegerte. El cuerpo adapta así, nada más que no estamos acostumbrados a verlo.
Sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya traes la ampolla en el pie. Ya traes el zapato que te está sacando sangre, que de veras le estás pasando mal. Uh-huh. ¿Qué pasa si te doy una medicina para bajar el dolor?
No me vas a curar porque traigo el mismo zapato.
Pero ya no te va a doler.
Claro.
Pues estás tapando, entumenciendo y durmiendo el problema.
Exactamente.
Pero tú dime una cosa. Por ejemplo, todos ustedes que han tomado desinflamatorios, relajantes musculares, analgésicos para solucionar el tema de me duele. Entonces me tomé un desinflamatorio y bueno, se me relajó el músculo y estoy feliz.
Uh-huh.
Ya.
Mira, no podemos generalizar, uh-huh, pero cuando no hubo un tema de me pegué directo en el músculo es una reacción o es una consecuencia de algo que está pasando.
Por eso, uh-huh, es el síntoma,
entonces,
de algo más profundo,
exacto,
claro.
Entonces, pues yo a lo mejor me tomé algo, relajó el músculo o bajó el dolor y ya, ya no me volví a acordar, pero te firmo que vuelve.
Claro, pero es que te voy a decir una cosa, eso es lo que a mí me trauma, por eso amamos en este programa Cuentavientes, la doble y la triple especialidad, porque cuando uno va con un doctor y le dices, oye, traigo un dolor espantoso y mírame la bola aquí en el cuello o en la espalda, te dicen, te voy a mandar un relajante muscular. Uh-huh. O sea, te están promoviendo tapar el síntoma. Nunca te dicen, ok, seguramente tu músculo está contraído porque traes un problema estructural en la columna. Es que te voy a mandar un quiropráctico.
Sí, no. Es que te voy a decir
¿Ya me entendiste? O sea,
ese es el mundo ideal.
Te ayudan con el síntoma, pero no resuelven el problema.
Ese es el mundo ideal. Y, por ejemplo, en el deporte, en Comité Olímpico Internacional y todo, las villas olímpicas y todo, sí procuramos que se resuelva así. Ahora, hay un tema que yo voy a ser muy sincera. Cuando a mí me dicen, ¿entonces odias a los ortopedistas? No, porque odiaría a alguien que salva vidas, salva estructuras y además con quien yo trabajo.
Sí.
Odio que no sepan qué hacemos o que no se tomen el tiempo o que no pregunten. Y va de ida y vuelta. También hay colegas que sienten que son todólogos y tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí les va. Yo, afortunadamente, no conozco doctores. Sí, doctor, me refiero a un médico ortopedista, a un médico, lo que sea, que busque tu daño.
No.
Entonces, con lo que tiene, va a ser lo mejor que pueda. Lo ideal sería que supiera cuándo referirte, sí, y sí los hay. Entonces, no están buscando tu daño. En eso, realmente, no, obviamente no puedo hablarlo,
no,
así.
No, bueno, pero la ignorancia es atrevida. Entonces, qué mala onda que no te digan, oye, es si que yo esto le pondría es a cada apellido, rato.
¿No? O sea, traes una contractura, la vamos a bajar. Vamos a ver qué vamos a hacer o vamos a ver qué músculo está descoordinado, toda esa parte, ¿no?
Claro.
Entonces, es un tema delicado porque sí, cuando me dicen, oye, entonces me voy a esperar a que se degenere, digo, a ver, él lo que puede hacer es solucionarlo cuando se degenere, claro, ¿no? Y a lo mejor no sabe que tenemos, claro, un paso B o él considera, claro, que necesita, o sea, que no es un caso en especial. Es un tema que realmente debería ser tratado interdisciplinariamente en la gran mayoría de los casos. Y nosotros, por lo menos puedo hablar por nosotros, mi mamá y yo, que como saben es mi socia, estamos capacitadas para decir, este no me toca a mí, este va al ortopedista, este va al neurocirujano. O sea, nosotros sí mandamos, claro, a cirugía, nosotros sí mandamos, claro, con ellos y nosotros trabajamos en conjunto. Y lo saben, doctores.
Claro.
Entonces, es muy importante que cada profesión se enfoque en lo que sabe y sepa delegar o sepa referir cuando considera que alguien puede hacer algo más. Entonces, pero, y sí hay, claro, mucha gente así.
Pero lo impresionante es la segunda variable. Porque la primera es, bueno, si me duele la espalda y si me duele el cuello y si me duele las lumbares y si me duele el sacro, pues sabemos que de ahí viene. Uh-huh. O sea, el problema está en esa zona. Uh-huh. Lo que a mí me trauma, y esto lo explicó en un podcast, si quieres, ahorita se los mando, Mercedes, que de repente te duele la cabeza, puede ser un tema de la espalda. Uh-huh. Te duele el estómago y padeces de temas de estómago irritable, bla, bla, bla. Puede ser la espalda.
Y lo hablamos el otro día con Anatera aquí, ¿no?
Ajá. Que te duele horrendo, ¿qué más? Dame un ejemplo.
Pues, por ejemplo, las manos o las plantas de los pies o sea, que eso es como muy articular todavía, pero me duele la panza.
Sí.
O tengo un problema que, o sea, generalmente tengo infección de vías respiratorias. O sea, como, claro, que hay algo que no funciona en mi cuerpo. Y si nos y vamos jamás, al cableado.
Claro, y jamás lo asociarías con la espalda. Pero claro, todo el cableado del cuerpo viene de la columna. Uh-huh. Entonces, si las vértebras se desajustan, no hay forma que ese cableado, que ya de origen viene mal, pues no afecte el resto del
cuerpo. Les voy a decir dónde dan mucha importancia a la columna. Cuando alguien tiene un accidente y alguien dice, es que se fracturó una vértebra, es como si les dijeran lo peor del mundo. Que sí, sí es lo peor del mundo, ¿no?
Sí.
Pero es como, y entonces ahí sí le damos la importancia a la columna. O también, claro, alguien que está dando una conferencia dice, nos vamos a ir a la columna vertebral del tema. Ah, claro. Caray, o sea, sí sabemos que sí es el origen.
Sí es el, ¿no?, origen, claro.
Entonces, ahorita estaba pensando, ¿no?
¿Sabes qué? Qué horror la gente que no tiene columna vertebral
firme,
¿no? O sea, como ética, moral, como, sí, claro,
moral, sí, claro. Miren, les voy a, ahorita estaba pensando algo que ya les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un quiropráctico? Porque realmente no hay lucha. El médico es un bombero y el quiropráctico es mantenimiento.
Ajá.
Se está quemando tu casa. Por más que me hables a mí, yo le vuelvo, sí, al bombero para que venga a pagar.
Sí.
Pero ya que le digas al bombero, oye, bombero, pues ¿me podrías pintar esta pared o cambiar este foco? Porque mira que se ve bien feo.
Ajá.
No. Ahora, deja tu casa sin mantenimiento y se puede quemar.
Claro.
¿No? Entonces, esa es la diferencia. No peleamos, pero si trabajamos en conjunto, la conclusión es que tú tienes un gran cuerpo.
Ok, a ver, aquí muchos cuentavientes han escrito que viven de manera permanente con contracturas musculares, dolores en la espalda baja. ¿Qué debe de proceder?
¿Qué debe de proceder? Uno, realmente es revisar y ver qué está pasando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque algo nos está avisando.
¿Cómo entonces, revisas? Explicarles cómo revisas.
Yo lo que hago es primero hacer una revisión general, hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas, en donde vemos, ok, ¿de dónde sospecho que pueda venir algún tema? Cuando no hay ningún dolor, ¿qué se hace? Es un poco sorprendente, no sé si te acuerdas, Marta, de las primeras consultas que me decían, no, pero solo me duele aquí. Te decía, déjame revisar completo, ¿no? Claro. Y era como, ah, bueno, acá también, bueno, ahí también, ¿no? Entonces, no, el dolor tiene grados. Entonces, si es un grado bajo, no lo vas a sentir. Si no te está dando guerra, pues te va a dar lo mismo. Pero cuando llega a cierto grado de irritación, como les digo, es como la ampolla. Pues no te va a doler hasta que ya es un problema. Entonces son grados de irritación y dolor. Pero si te quitaste el zapato a tiempo y te tocas, duele, ¿eh?
Pero cuando uno va con Mercedes, no es a ojo de buen cubero.
No.
Se manda radiografías,
mínimo radiografías, en algunos casos resonancia, tomografía, ultrasonido o lo que haya que hacer, pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, estamos revisando como conclusiones al revisar, al hacer pruebas ortopédicas y neurológicas, pero al irte un poquito más adentro, pues si a ti se te olvidó decirte que en algún momento te caíste de la resbaladilla, que es muy probable, cuando vemos las radiografías estamos viendo, uno, ¿cuál es tu anatomía normal? No tengo ni la más remota idea, y por más que me jures que eres una persona normal, uno de cada tres tiene una variante, y yo trabajo con la mecánica, entonces, esa es una. Dos, descartar o confirmar que haya una enfermedad o fractura que pueda ser visible en estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque de veras hay muchísima gente que dices, oye, ¿ya sabías que te habías fracturado esto o esto o esto? No. Bueno, te lo fracturaste en algún momento de tu vida, que significa o no significa nada en el momento, ¿no? Tres, es ver cuál es la tendencia de tu cuerpo. Porque por más que digamos, ok, aquí está inclinada la columna, ¿no? Tiene una escoliosis. Va, perfecto. Uno, hay que medirla para conocer riesgos. Dos, hay que ver qué parte es el origen y qué parte es la consecuencia. O sea, por más que yo atienda la consecuencia, no voy a arreglar el origen.
Claro.
Entonces es como cambiar un foco 200 veces. No seas terco y cheque el cable. Y si no es el cable, pues vete más allá porque no está ahí el problema. Claro. Ahora, les voy a hacer una pregunta para eso. Si yo tengo una cajita y en esa cajita tengo cuatro tornillos, uno en cada esquina. Si los cuatro están igual de flojos y solo pueden apretar uno, ¿cuál apretarían para que los cuatro se aprieten?
Hijo, ¿de qué hablas, hija? Pues no. Esas preguntas de lógica, o sea, matemática,
sí, ¿por qué no, Rebeca?
Pues porque... No, porque si apretas, uno...
no importa, queda más de la mitad floja.
Va a quedar hundido donde apretaste y el otro va a quedar flojo.
Y se va a volver a aflojar.
Sí.
¿A qué voy con esto? ¿Quién dijo que tenemos que tener un problema? ¿Y si son cuatro? Pues hay que arreglar cuatro. Claro que es una pregunta capciosa y claro que hay algo que piensen un poquito en eso. Si son cuatro problemas, aunque sean cuatro tonterías, hay que solucionar cuatro problemas. ¿Por qué? Porque cuatro tonterías hacen un gran problema. Entonces, es muy importante como, ok, ya sé que tu dolor es en la rodilla. Te lo creo. Vamos a ver de dónde viene el problema, porque puede ser que tu rodilla esté perfecta, aunque parezca difícil de creer, neurológicamente es posible.
Y esto viene de la pelvis.
A ver, anda. Sí, pelvis, espalda baja o hasta el cuello. A ver, ¿alguna vez han visto gente, por ejemplo, que no tiene nada de pompa? Una cosa es la genética, que sea redondeada o no.
Sí.
Y otra cosa es cuando el glúteo no se activa.
Sí.
Si tú tienes los glúteos débiles, la cadera es totalmente inestable y tu riesgo a largo plazo de una degeneración y de un reemplazo de cadera es altísimo.
¿Por qué? Bendito sea Dios que yo soy bien algona.
¿Por qué?
¿Por
qué? Ahí les va. Tanto, pero no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con la función. Ahí les va. Ahí vas de presumida. O sea, nalgadura tiene que ser, Marta.
¿Qué?
Nalgadura.
Sí.
O sea, porque con el hecho de caminar se debería de activar.
A ver.
Apriétalas. Checa cómo está más dura la izquierda que la derecha.
A ver yo.
Ok, ¿por qué está más dura la izquierda que la derecha? Ven, Rebeca. Sé que mucha gente me está envidiando. Yo no lo estoy disfrutando, pero a ver, aprieta.
Espérate. Apriétalas.
Aprieta.
Aprieta las nalgas,
Rebeca, ¿ok? Siente cómo la izquierda está mucho más dura que la derecha. Toca aquí y toca acá. Toca. Aprieta.
¡Es cierto!
A ver, ¿por qué?
¿Por qué?
A ver, cada vez que caminan deben de activarse primero el glúteo mayor, luego músculos de la pierna y al final tantito músculos de la espalda. Cuando trae una descoordinación neurológica, no estoy hablando de ningún problema, estoy hablando de detalles que se ven en el deporte siempre.
Sí.
cada vez que se está activando en diferente orden, están utilizando músculos que no deberían y están supliendo. ¿Qué pasa? Empieza a haber una descompensación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes se les tensa más un lado de la espalda que el otro, porque la espalda está haciendo más labor de un lado que del otro. Conclusión, hay una nalga que está trabajando más, entonces hay un lado de la espalda que está trabajando más y no debería. Entonces, para eso, por ejemplo, se dejan ejercicios en donde se aplica la neurología pura, en donde dices, a ver, ¿cómo está descoordinado y cómo lo recoordino? Porque lo que más quieres en el cuerpo es que tener músculos músculos rápidos, internos y reactivos. Entonces, estás totalmente estable. Esa es la famosa faja. No son los músculos que se ven. Los músculos que se ven son músculos generalmente grandes, torpes y que hacen que el cuerpo se dañe. Entonces, cuando estamos hablando de, a ver, fortalece la espalda porque la traes débil. ¿Fortalece qué, por qué y a qué hora? Sí. Ah, esa es la parte más importante, que dice, a ver, neurológicamente cómo funcionas y qué necesito. Que okay, traemos un déficit aquí, compensamos acá. Ajá. Entonces se hacen circuitos de activación en donde te vas a los músculos más internos. Cambias esos músculos y es impresionante cómo cambia la forma en que trabajas. Entonces, después de hacer ciertas pruebas que tenemos que hacer en consultorio y todo, cada vez que caminas, que es lo normal, activas primero la pompa, luego la pierna y al final tantito la espalda. Además de que solo por el hecho de vivir y caminar, tus pompas se van a poner más duras, neurológicamente y establemente en toda la parte de cadera, sacro y espalda baja, estás muy diferente.
Okay. ¿Tú sigues siendo caminadora, hija?
No, sí. Porque se está activando distinto, igual que tú. Más izquierda, derecha.
Tenemos que ir ajustando.
Exacto, entonces primero se libera el nervio para que funcione.
Y luego ya refuerzas.
Luego, exacto, luego se checa neurológicamente qué está pasando, porque de ahí vamos otra, ¿por qué te desajustaste? Ah, porque me caí, ok, ¿y tus músculos por qué no reaccionaron a la velocidad que debían? No quiere decir que te vas a volver Superman y ya nunca te va a pasar nada.
Claro.
No quiero que malentiendan, no somos ni panacea ni queremos serlo, pero todo eso te va quitando daños. Entonces, una persona que ya tiene degeneración de cadera, ¿qué pasa? O que ya tiene degeneración de cadera, está cargando, se está deshidratando, se está pegando.
Una activa, fractura de cadera, y ahí te cuento,
los músculos necesarios para que ya no avance, o que después de la cirugía, que por supuesto yo no hago, podamos hacer una rehabilitación totalmente a que no vuelvas a dañar o la otra cadera, claro, o que esa cadera que te acaban de cambiar quede completamente bien. Hay una frase que me fascina, que es, lo que no está funcionando bien, está funcionando mal.
Sí, claro.
Punto.
Me encanta. Lo que no está funcionando bien, está funcionando mal.
No hay de otra, claro. Exacto. Punto.
Y lo saben en todos los sistemas, nada más que en el cuerpo, como no me impide hacer algo, o sea, hasta las crisis donde le damos importancia. La crisis ya vamos tarde.
Claro. De veras, cuídense porque, híjole, qué horror estar con implantes de cadera, con tornillos
y
en las rodillas, con rodillas mecánicas.
No.
Les voy a dar el teléfono de Mercedes, es 5516-2854. Pónganlo en la Q de quiropráctica, Mercedes Acosta. Es quiroprácticas.com, su página de internet, igualmente está en Facebook y en Twitter, por si tienen alguna otra pregunta, en @quiroprácticas.
Si estamos muy saturados, les ayudamos a que alguien, si urge, les dé solución a su caso.
Sensacional.
Pronto.
Muchas gracias, Mercedes. Un placer.
Me encanta tenerte. Venir.
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.